son como el trueno, una lluvia torrencial. Llegan hasta ti como un huracán, un relámpago que brilla en el cielo. Y tú solo eres joven y algún día morirás. No toman prisioneros, no escatiman vidas. Nadie vale que peleen por él. Cuando suenen las campanas te llevarán al infierno. Satanás nos aguarda. Vamos allá. Están tocando las campanas del infierno. ¿Las oyes? Las campanas del infierno. Sientes la fiebre que sube con las campanas del infierno. Te harán sentir negras sensaciones subiendo y bajando por tu espalda. Pero si llevas un demonio dentro, serás su amigo. Verás su blanca luz partiendo la noche en dos. Y si Dios se coloca a la izquierda, entonces nos pondremos a su derecha. No toman prisioneros, no escatiman vidas, nadie vale que peleen por él. Cuando suenen las campanas, te llevarán al infierno. Satanás nos aguarda. ¡Vamos allá! Están tocando las campanas del infierno, ¿no? ¿Las oyes, las campanas del infierno? Sientes la fiebre que sube con las campanas del infierno. Campanas del infierno, Satán viene por ti, las hace tocar por ti, tu fiebre aumenta y se rompe el cielo, las campanas del infierno están tomándote, te arrastran, rajarán la oscuridad, no hay modo de luchar, son las campanas del infierno. Buenas noches, buena gente, ¿cómo estáis? ¿Cómo andamos? ¿Estamos a la izquierda de Dios o estamos a la derecha de Dios? ¿Dónde estáis? Nosotros en Onda Merlín Comunitaria, en el 107.3 de la frecuencia modulada, nos llamamos el abrazo del oso. Y seguimos con nuestra onda demoníaca, porque claro, hay que pagar lo de las entradas del concierto y son cuatro programas, así que a quien no le guste, pues ¿qué le vamos a hacer? El mer de Satán, pero bueno, no lo tomamos en plan simpático, tampoco os asustéis mucho. Joder, que no os asustéis, os vais a enterar. con don Fernando Moreno en la parte técnica, con Irene Fernández, Ana Muñoz, Ángel González y Luis Illana a los micros. Después, dentro de un ratito, se incorporará nuestro director Eduardo Moreno. Total, que estaremos aproximadamente hasta la una de la madrugada con todo lo que puede caber, donde ya sabes. Empezaremos con nuestra sección de ecología, para relajar un poquito el ambiente. El abrazo del bosque. No os perdáis esta dirección web, www.bosquecibrián.es, que además el próximo 28 de febrero celebra su segundo aniversario en la localidad de Riva de Salices. No lo podéis perder. De ello hablaremos dentro de unos momentos, además con las noticias del abrazo del bosque, la agenda de ecología, el foro, en un ratito. Y en la edición de hoy del abrazo del oso, pues esperamos tener tiempo para contaros unas noticias que no pudieron entrar la semana pasada, algo sobre Darwin, algo sobre el descubrimiento de unos dinosaurios muy primitivos, el que dicen que puede ser el eslabón perdido, la posibilidad de lugares habitados en el universo, nuestra sección de cine. En cine demoníaco hablaremos del exorcista, hablaremos de posesión infernal. En fin, que no sé, que vamos a terminar todo el mañana en misa confesándonos, porque de esta, de verdad, que vamos a ir al infierno todos, pero de cabeza. ¿Verdad, don Ángel?
¿Vamos a ir a ver el concierto de AC/DC al infierno o...?
Hay que pagar las entradas, de alguna manera.
Ya, lo que pasa es que estaba pensando que el que había vendido su alma por esas entradas ha sido tú, y al final nos vemos todos metidos en el mismo barco.
Bueno.
No, yo de momento no me siento, me quedo aquí cerca de la puerta por si hay que salir corriendo. Ya sabemos que el duende de la emisora...
No protestes, que menudas películas has preparado para esta noche.
A ver, ya lo dijimos la semana pasada, que viendo el tema y tal, a lo mejor había un día de sesión especial de... Y la verdad es que esta noche traemos dos películas que... Tela. Como bien decías antes, tenemos ahí para hablar un poquito del Exorcista y Posesión Infernal.
Marcaron época, cada una en su momento.
La verdad es que sí. Son dos de las que más huella han dejado, tanto en el cine de terror como en esta temática del mundo demoníaco.
Muy bien, pues eso será en unos momentos. Primero tendremos el bosque. Voy a saludar a las chicas que las tengo aquí a la izquierda. Me voy a girar. Doña Ana Muñoz, buenas noches.
Buenas noches.
No. ¿Lista con la agenda? Uy, agenda. ¿Con la agenda medioambiental?
Sí, sí.
Preparada, ¿no? Doña Irene Fernández, ¿qué voy a decir? Qué gusto verte.
Buenas.
Bueno. Parece que estamos teniendo algún problema.
Bueno, por favor, estas pruebas de micro en directo. Como Dios manda, hombre. Como Dios. Bueno, como Satán manda, lo siento.
Buenas.
No, está bien.
No son buenas noches. Buenas noches.
A ver, a la cuarta.
Buenas noches. A ver, ¿quién? No, este no. ¿O sí?
Ah, vale.
Sí, hola.
Parece una rueda de prensa. Todos los...
Ha habido un momento en que hemos acercado todos los micros a Irene.
Me he sentido un poco Ana Obregón, por Dios.
Ya, si llega a haber un par de flashazos de cámaras de fotos, hubiera sido, vamos.
Sí, sí.
Señor, ¿eh? Preparándonos para los Oscars, que los tenemos cerca también.
Faltaba el jefe con la cámara.
Es verdad.
Bueno, pues buenas noches a todos. ¿Qué tal? Un gustazo estar aquí.
Ahora que te dejamos hablar, claro.
Claro, claro. Sí.
Venga, pues listas, chicas, para el bosque.
Venga.
No sabemos si escuchamos a Ana todavía o no. Fernando.
¿Escuchamos a Ana?
Bueno, vamos a hacer una cosa, Va a poner Fernando la sintonía del bosque.
Y
en esa cosa maravillosa que se llama, pero escucha, que luego la escucha todo el mundo.
Esa, la que se cuela por debajo.
Exacto,
pero que eso no se oye en la grabación mundial. Porque en directo no se oye. A mí me gustaría que me lo explicaras.
Así que si os parece, pues...
Eso no ha quedado muy raro.
Solucionado.
Hala, ya está.
Ya está. Buenas
bien,
noches.
¿Todo bien? ¿Todos tranquilos? ¿Tranquilas? ¿Todo el mundo? ¿Bien?
Están un poco nerviosas por el tema de los demonios, yo creo.
Bueno.
No, ¿sabes qué ocurre? Que yo me voy a ir a casa antes de que empecéis, porque luego si no, no duermo.
¿Y no te da cosa salir ahí a la calle?
Me da cosa si escucho a Luis y luego tengo que salir a la calle. Por eso...
¿Y quién te ha dicho a ti que vas a poder salir de la emisora?
Joder. ¡Ay!
Qué agudo.
Nos vamos a ir, ¿verdad, Fernando?
Dice bueno, que sí. Vamos. No vamos con el bosque, pero que ya.
Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso se unen para ofrecerle este proyecto de divulgación ecológica. El Abrazo del Bosque.
Pues ya estamos de lleno en las noticias del Abrazo del Bosque. Ya sabéis, ese proyecto que iniciaron en su momento, una gente pues con muchas inquietudes, queriendo homenajear a Juan Antonio Cebrián en forma de árboles que van creciendo en esa localidad de Riba de Salices y que nos recuerdan que aún queda mucho por hacer. Las noticias semanales. Y empezamos con nuevos convenios firmados con Arca de Noé y Ecologistas en Acción. Irene.
El Ayuntamiento de Albacete actualizará el convenio que mantiene para la recogida y mantenimiento de los animales abandonados en la vía pública con la Asociación Arca de Noé por un importe de 160.000 euros. También se renovará el convenio con Ecologistas en Acción para el mantenimiento del vivero municipal, las actividades relacionadas con él integradas en el programa de educación ambiental y otras como los huertos de ocio ecológico con un importe de 163.290 euros.
Apadrina un árbol, inicia un proyecto de labores forestales.
En el programa participarán de febrero a mayo 1.000 escolares de diferentes lugares de la geografía española. Se trata de una labor forestal que la Fundación Apadrina un árbol, en colaboración con la Delegación de Medio Ambiente, viene realizando de manera experimental con diversos colectivos, grupos de empresas y asociaciones, y que en esta ocasión se destina fundamentalmente a centros educativos. Cada grupo participante en este programa desarrolla su actividad a lo largo de un día, ejecutando labores en el monte y en las instalaciones de vivero y huerto del complejo de educación ambiental que la Fundación Apadrina un árbol ha puesto en marcha en Solanillos. La colaboración de la Fundación Biodiversidad para la realización de este proyecto permite que los grupos participantes puedan disfrutar de la actividad del campo, el monitoraje, las herramientas y materiales y la comida de forma gratuita.
Y continuamos con el programa ecológico Aztertu, que ha reunido a casi 20.000 personas.
Así es, el remodelado edificio del Aquarium de San Sebastián acogió ayer la entrega de los premios Aztertu correspondientes al año 2008. Este proyecto engloba los programas Aztercosta y Baialde, destinados respectivamente al estudio del estadio medioambiental en la costa vasca y en las cuencas fluviales del País Vasco. Cerca de 20.000 personas han tomado parte en esta iniciativa, lo que supone un 30% más respecto al año anterior.
Natura por 12, un portal medioambiental que ofrece fotografías de la naturaleza de España.
Obra Social Caja Madrid lanzó Natura por 12, un nuevo portal medioambiental que ofrece al usuario fotografías impactantes de la flora, la fauna y en general la naturaleza de España. El fotógrafo Andoni Canela, colaborador habitual de las revistas internacionales como National Geographic, Time, Newsweek o Geo, es el autor de las imágenes que se muestran en Natura por 12. Mes a mes, el fotógrafo navarro invita al público amante de la naturaleza a la observación de los más bellos paisajes y la flora y fauna específica de los diferentes ecosistemas españoles. Además, el portal le dedica un espacio al clima y a la meteorología y a las sugerencias también y comentarios de los visitantes. También cuenta con vistas panorámicas de bosques y diferentes protagonistas, ya sean animales emblemáticos de la fauna ibérica cuya supervivencia está amenazada o aquellos árboles que sean representativos de cada tipo de bosque.
Con Continuamos con una buena noticia, ya que después de recuperarse de sus graves heridas por una electrocución, se ha liberado un águila imperial en Torre de Juan Abad, en Ciudad Real.
Así es, el águila imperial ibérica se puso hoy en libertad en la finca Las Ensanchas, en Torre de Juan Abad, en Ciudad Real, una vez recuperada de las graves heridas que se produjo al electrocutarse en la misma finca el pasado mes de octubre. El ave fue encontrada el día 8 de octubre del año pasado por personal de la finca y fue trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Salvaje Chaparrillo, donde ha sido atendida hasta ahora. El águila imperial ingresó con un cuadro grave de electrocución y traumatismo que le provocaban graves problemas respiratorios y cardíacos, aparte de quemaduras de tercer grado, erosiones y una marcada cojera.
Y aparte del susto, porque vamos, pobre animal. Abre sus puertas el primer mercado ecológico y solidario del País Vasco con 700 metros cuadrados y 17 empleos generados.
Se ha inaugurado Coopera Mercatúa, el primer mercado ecológico y solidario del País Vasco, que dispone de una superficie de más de 700 metros cuadrados en la calle Fernández del Campo de Bilbao y que ha generado, como decías, 17 puestos de trabajo. Este proyecto ha sido promovido por Red Social Coopera, con el objetivo de lograr la inserción social y laboral de las personas en riesgo de exclusión y la realización de actividades en favor de la defensa del medio ambiente.
Y hoy nos hemos despertado con una noticia que nos ha llamado sumamente la atención. De nuevo, una plataforma de hielo que se desprende en la Antártida y en este caso de 14.000 kilómetros cuadrados.
Así es, imaginaros una superficie que equivale a dos veces el tamaño del País Vasco. Pues así es el sector que se ha desprendido del hielo. Un sector, como decía, de 14.000 kilómetros cuadrados que se ha desprendido de la plataforma de hielo Wilkins y se ha fragmentado en la Antártida como consecuencia del calentamiento global. Los gigantescos icebergs en los que se ha descompuesto este área helada comienzan a dispersarse por el océano austral, señala el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que cuenta con un equipo de expertos en la zona a bordo del buque de investigación oceanográfica Hesperides.
Esto, ¿sabéis quién es el Orejas, no? Con mayúscula. Lo
sí.
Sabéis, ¿no?
Sí, coronado casi.
Irene, el Orejas.
El príncipe de los hipócritas. Así califica el diario ultraconservador británico Daily Mail a Carlos de Inglaterra, después de volver a pillarle en un renuncio ecológico. Se embarca en una cruzada verde a bordo de un avión privado, señalaba el periódico aludiendo al próximo viaje del heredero al trono. El Daily Mail calcula que el viaje de 10 días a Chile, Brasil y las Islas Galápagos costará 340.000 euros. También evalúa que el avión real dejará una huella de CO2 de unas 322 toneladas durante su recorrido por más de 26.000 kilómetros.
Tenéis media hora para decir lo que pensáis de esta última noticia.
¿De qué? ¿De las orejas o...?
De todo en general.
Hombre, tenemos media hora, pero por la extensión de...
Tremendo, ¿eh?
En fin.
La cruzada verde de Carlos de Inglaterra.
Pero todo esto es para distraer la atención de sus otras preocupaciones, no te preocupes.
De verdad, Sarasa. Y lo mismo se lleva a la parienta también.
Madre mía. Iba a hacer un comentario que va a resultar machista, así que mejor me lo callo. Que hay dos mujeres aquí al lado y las que nos estén escuchando y a lo mejor se me cabrían.
No, pues mejor... Mejor seguimos con la agenda. Ana Muñoz, buenas noches de nuevo.
Hola.
Empezamos la agenda semanal, los encuentros, la jornada de convivencia, plantaciones, en fin, un poco de todo. Empezamos por Priego, una plantación de árboles, el 22 de febrero.
Sí, Ecologistas en Acción de Priego, en colaboración con el Ayuntamiento de dicha localidad, organiza para el domingo 22 de febrero a las 10 de la mañana una jornada de reforestación y convivencia. El punto de encuentro será la Plaza de la Constitución a las 10 de la mañana del mismo día, vamos, del día 22 de febrero.
De febrero. Anda, mira, en San Fernando de Henares. Plantación en la ribera del Jarama. Y yo con estos pelos.
Sí, es el mismo día. También el grupo de Ecologistas en Acción, en este caso de Coslada y San Fernando de Henares, organiza también una plantación para la recuperación de la ribera del Jarama. La cita será a las 10:45 de la mañana en el Metro Jarama. La plantación se realizará a la orilla del río, al final del Paseo de los Chopos, en una zona que el ayuntamiento está recuperando poco a poco mediante el derribo de construcciones ilegales.
Exposición Naturart, naturaleza o arte.
Sí, será el jueves 19 de febrero a las 9:30 de la noche en el Bar Café Underwood, en la calle Infantas 32 de Chueca, en Madrid.
Pues allí estaremos, allí estaremos. Nos vamos, Ana, ahora con un concurso fotográfico. Biodiversidad perdida, biodiversidad preservada.
Sí, Amigos de la Tierra Internacional ha anunciado el lanzamiento de su concurso anual de fotografía, en el que reunirá fotos de todo el mundo bajo el tema Biodiversidad perdida, biodiversidad preservada. Las mejores imágenes serán incluidas en diversos materiales fotográficos que serán lanzados en conjunto con la ONU. Sí, con la ONU con motivo del 2010, Año Internacional de la Biodiversidad. Entre los materiales a realizar se incluirá un calendario y exhibición internacional de fotografías, entre otros. Lo que se busca son fotografías que reflejen la importancia de la biodiversidad para el hombre, en todas partes del mundo. Imágenes que capturen que se ha perdido y lo que el mundo nos ha entregado. Como son, por ejemplo, subsistencia, vivienda, alimentos y medicina, recreación, belleza, inspiración y alegría, entre muchos otros.
Cursos de formación online y a distancia gratuitos de la nueva plataforma de formación Cultivabio. Cultivabio.
Sí, del viernes 13 de febrero del 2009 al miércoles 1 de septiembre del 2010. Para poder participar en estos cursos, ya sean los cursos presenciales, a distancia o asesoramiento, el único requisito que nos viene marcado por la Unión Europea y la Fundación Biodiversidad, que subvencionan dicha plataforma, es que las personas estén trabajando a cuenta propia o ajena, y no en un organismo público ni en empresas de más de 250 trabajadores. Muy pronto estará toda la información de todos los cursos, temario, contenidos, objetivos, así como el acceso a la preinscripción en la web www.cultivabio.es.
Y parece ser que ya ha comenzado la migración de algunas aves, que ya es tiempo.
Sí, desde SEO BirdLife nos informan de que ya ha comenzado la migración prenupcial de algunas aves. Puedes participar activamente con tus observaciones de campo. ¿Cuándo llegan las golondrinas? ¿Cuándo vemos los primeros pollos de cigüeña? Registrar estos datos permitirá conocer cómo afecta el cambio climático a los seres vivos. Amplía la información y descubre cómo participar en www.avesiclima.org.
Aquí seguimos en www.bosquecebrian.es con...
Perdonad. No, es que estaba yo aquí teniendo un pequeño problema de congestión y no me he dado cuenta que tenía el micro abierto.
¡Pero qué susto!
Yo digo, hemos empezado a oler mal o algo, porque la vista está más en la nariz.
Ángel, aquí que se nos pone a morir.
Es que me estoy desencajando por momentos.
Bueno. Pues gracias por darnos pie. Porque íbamos a empezar el foro de bosquecebrian.es con noticias interesantes que están en boca de todos y con el encaminado hacia ese día 28 de febrero en Riba de Salices. Una noticia muy interesante, ya que uno de los propósitos de Bosque Cebrián ya se ha cumplido. Estos libros, los libros del primer certamen de relatos cortos Bosque de Cebrián, que ya están en nuestras manos. En el foro podéis encontrar la forma de encargar vuestros ejemplares a un precio accesible y cómodamente llegarán a vuestro domicilio, o si lo preferís, podréis recogerlos en mano el día del evento, allí en Riba de Salices. Bien bonitos han quedado. La verdad es que nuestra más sincera enhorabuena a los encargados de llevar a cabo tan preciosa labor. Y ya de paso, recordaros que de la misma forma podéis adquirir también la exclusiva camiseta del bosque. Pasaros por el foro, ahí en www.bosquecebrian.es, y encontraréis, veréis ya la portada tal y como ha quedado, ciertamente bastante bonita. Junto con el libro del primer certamen de relatos cortos, Bosque de Cebrián, hay que recordar que el día del aniversario, allí en Riba de Salices, será un sorteo del libro Enigmas, de temas de hoy. Para participar podéis hacer lo siguiente: si vais a Riba de Salices, pues la entrega allí se hará. Podéis mandar un email al correo de la web proyectobosque@bosquecebrian.es. proyectobosque@bosquecebrian.es, donde en el asunto ponga sorteo libro Enigmas. En el texto, con que nos pongáis vuestro nombre, nick y correo electrónico, es suficiente. La gente de Bosque Cebrián os irá mandando un número por orden según se vaya recibiendo y realizará una lista. En el bosque, con que nos digáis vuestro número y nombre para confirmar que estáis allí, y os entregaremos un papelito con él y así eliminar los números que no hayan podido asistir. Este libro, Enigmas, con la participación de Juan Antonio Cebrián, de Callejo, de Cardeñosa y de algunos más, es ciertamente atractivo, además que va dedicado, va manuscrito y dedicado. Pues mucha suerte a todos los participantes. Encontramos también una denuncia en el foro esta semana a propósito de perros que son maltratados, animales que no tienen el trato digno que merecen, y casi se refleja en el boletín que divulga la asociación Refugio, que ya hace ya bastantes años está trabajando por sacar adelante animales que son abandonados, que sufren todo tipo de abusos o de malas experiencias. La Asociación El Refugio, como otras amigas nuestras, como por ejemplo Galor 112, en fin, que están trabajando en bien de estos animalitos, de estas personitas. Encuestas en el foro. Bueno, pues como comentábamos la semana pasada aquí en la radio, ¿a quién venderías tu alma? ¿O por qué venderías tu alma al demonio? Pues bueno, pues hay quien piensa que no la cambiaría por nada, un 57%, por saber los misterios que habitan sobre la faz de la Tierra o incluso más allá, un 28%, o la posibilidad de conocernos a nosotros mismos, un 14%. Todas estas encuestas las encontráis también en el foro de bosquecebrian.es. Just interest draws me in. hasta aquí nuestra sección ecológica de Proyecto Bosque de Cebrián. Como siempre, con noticias interesantes, con citas a seguir en la agenda. No os perdáis su foro. Ya sabéis que en Bosque de Cebrián es un proyecto hecho para lo que realmente importa. Un abrazo a todos y fuerza y honor.
Escríbenos, correo arroba elabrazodeloso.es. Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529.
Bueno, pues ahora vamos con una canción que le quiero dedicar a dos personas muy especiales que todos conocemos, a Pedro y a Monse, que este fin de semana, bueno, y a Eduardo unos días más, nos han aguantado allí en Donosti, nos han brindado su casa, nos han tratado súper bien y, bueno, pues esto es un pequeño detalle, la verdad que poca cosa. El caso es que hoy, esta tarde, mirando a ver qué podía dedicarle, pues de repente me ha saltado la chispa y he dicho esta canción que sé que por lo menos a uno de ellos le va a encantar. Entonces vamos con Moon River, que está en este caso versionada por Barbara Streisand.
Crossing you in style.
Continuamos en el abrazo del oso, en el 107.3 de la frecuencia modulada, Onda Merlín Comunitaria, y también, ya sabéis, a través de www.elabrazodeloso.es. Son las 11:25 de la noche. Y un pequeño intermedio galáctico antes de meternos directamente ya con el cine y los demonios y esas cosas. Una noticia que, no por nueva, pero sí por... porque nos puede seguir sorprendiendo, ¿no? La idea de que en nuestra galaxia puedan existir entre 361 y 38.000 civilizaciones inteligentes. Así lo asegura una investigación recientemente publicada en la revista internacional de astrobiología, International Journal of Astrobiology. Astrobiology. No, si es que no me extraña que no se dejen ver estos extraterrestres. Con la ostra biology, ¿eh?
Ostra biology.
Ostras, Luis, ¿cómo te pasas?
Me dan ganas. ¿Sabes de qué me...? Voy a empezar la noticia otra vez. Sube un poquito de música.
La ostra.
En nuestra galaxia pueden haber entre 361 y 38.000 civilizaciones inteligentes. Lo asegura una investigación recientemente publicada en la revista internacional de astrobiología, International Journal of Astrobiology.
International Journal of Astrobiology.
El estudio de la Universidad de Edimburgo revela que el hallazgo de unos 330 planetas ha ayudado a calcular el número de formas de vida que probablemente existan, aunque adelanta de las pocas probabilidades de entrar en contacto con estos mundos extraterrestres. El último escenario analizó la posibilidad de que la vida podría pasar de un planeta a otro durante colisiones de asteroides, que es una teoría popular sobre la forma como de la forma como se formó la vida en la Tierra. Y este enfoque dio como resultado la existencia de 37.964 civilizaciones inteligentes. El principal problema que tenemos en este momento es que en realidad no sabemos cómo comenzó la vida, y así lo afirma el profesor Forgan de esta universidad, y continúa diciendo: aquí en la Tierra hemos tenido que hacer muchas suposiciones sobre cómo se formó la vida, y ese ha sido nuestro primer obstáculo. Si logramos superar dicho problema y establecer cuántos planetas podrían tener vida y cuántos no, podríamos sobre esa base seguir un patrón de la evolución de dichos planetas. Continuamos con nuestra actualidad científica. Ya sabéis que la semana pasada se celebró el segundo centenario del nacimiento del autor de la teoría de la evolución, Charles Darwin. Su obra fundamental, El origen de las especies, fue publicada en 1859 y que estableció que la diversidad que se observa en la naturaleza se debe a las modificaciones acumuladas por la evolución a lo largo de las sucesivas generaciones. Pero siempre se habló de un eslabón perdido, de algo que no cuadraba y de algo que no se ha encontrado aún. Pero, por ejemplo, en la rama de los dinosaurios y su posible evolución hacia las aves, se ha hecho un descubrimiento interesante que parece confirmar que el eslabón perdido que demuestra la procedencia evolutiva de las aves modernas a partir de unos dinosaurios muy primitivos, que poseían un tipo de plumaje cercano al de los pájaros actuales, pero que aún no servía para volar. Es un nuevo dato que remacha la teoría de Darwin y genera mayor conocimiento sobre la génesis de las aves y su desarrollo posterior. El Beipiosaurus se considera el animal con las plumas más primitivas del planeta. Sus 125 millones de años lo atestiguan, así como la fosilización de unas protoplumas que se pueden ver como el eslabón perdido entre los primeros inicios de algo similar a una pluma y las actuales. Bueno, hemos pasado por momentos de auténticos peligros donde Anita Muñoz, no sé qué intentaba hacer, pero ha pasado a punto de despeñarse por el estudio de Linda Berlin. Pero hija de mi vida, aquí hablando de las protoplumas del videopiosauro.
Era un mal paso.
Ay, Dios mío. Bueno, vamos a continuar. El videopiosaurus, que ya lo he nombrado tres veces de diferente manera. Los restos de este reptil chino fueron localizados en el yacimiento de Jixian, en Jianshan, y ya se publicaron en Nature en el año 1999. Ya entonces sorprendió la extraordinaria conservación de los fósiles, que abarcaban la parte superior del cuerpo casi completa, la pelvis, un brazo, una pata, incluidas las protoplumas ahora estudiadas, pero ha sido una década después cuando unos científicos chinos han reinterpretado las evidencias dotándolas de una nueva visión sobre la evolución de las aves. Los científicos del Instituto de Paleontología y Paleantropología de Vertebrados de Beijing han descubierto que el dinosaurio tenía en su cabeza, en el cuello, en la cola y en parte de su tronco unos filamentos como largos alfileres que representan la forma más primitiva de plumas. Esto podría ser una prueba más de la teoría de que las aves evolucionaron a partir de antiguos reptiles y de que las plumas se iniciaron en los dinosaurios antes de aparecer en los pájaros y evolucionar para el vuelo. Y aquí continuamos, son las 11:30, Onda Merlín Comunitaria. Todavía nos quedan muchas cosas y muy muy interesantes. Vamos a meternos en unos momentitos con el cine, que por cierto, vamos a empezar con la crónica, esta vez crítica y ácida de Pedro Tostado, hablándonos de algunas películas que tienen bastante relación con ciertos acontecimientos cinegéticos de fin de semana que han ocurrido hace nada y que parece que ser que han levantado mucha polvareda. Y después de la crítica de Pedro, vamos a meternos de lleno en las películas de demonios, de El Exorcista, de Posesión Infernal, que nos dará pie ya un poquito más adelante, después de la medianoche, a hablar del tema de la trampilla del sótano de hoy, que serán las posesiones diabólicas. Va a estar bien, va a estar entretenido, va a estar divertido, no os lo perdáis, no vamos a dramatizar. En este segundo programa dedicado al mes de Satán, en El Abrazo del Oso. En unos momentillos estamos de nuevo con vosotros. Gracias.
En Onda Merlín puedes encontrar dos horas de radio diferentes. El Abrazo del Oso. Ciencia.
Misterio.
Literatura.
Cine.
Música.
Actualidad.
Y todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso.
Todos los miércoles a las 11:45 de la noche.
Visítanos en www.elabrazodeloso.es. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh.
Nada, Ángel, estamos en plena peregrinación por el desierto.
Sí, la verdad es que estamos teniendo un programa bastante accidentado. Yo creo que tanto tentar a los demonios,
yo creo que por ahí viene la cosa,
está pasando factura. Vamos a aprovechar lo primero para darle las gracias a Eduardo, que ha sido el que nos ha levantado el aviso de que la emisión por internet no estaba funcionando como debiera. Y bueno, pues ahora, si nos estabais siguiendo por la radio, que parece ser que era lo único que estaba funcionando más o menos bien, pues habréis visto que ha habido un largo periodo musical, pero bueno, estábamos solucionando los temas digitales, ¿verdad, Fernando? Y ha habido ahí unos pequeños problemillas.
Efectivamente, muy buenas noches a todos.
Buenas noches, Fernando.
Diréis, ¿qué técnico más malo? Además, ni...
No, eso no es culpa del técnico. Eso, eso no...
Pues eso, que me auto...
Yo que sé lo que es estar en tu lado del cristal, voy a romper una lanza por ti, o dos o tres. Y si hace falta romperla en la cabeza de alguien, también. No ha sido culpa del técnico.
No rompas el cristal.
No, el cristal no, que luego tengo que recoger los cristales. Pues pero eso. No ha sido culpa del técnico.
Una disculpa a todos los que nos oyen, por los que seguramente se habrán dormido con los minutos musicales.
Pero bueno, que seguimos aquí y que todavía nos queda mucho por delante, que nos estamos en el cine ya ahí como con la musiquilla de fondo.
Sí.
Y tenemos una sección de cine que da miedo toda ella, pero por temas diferentes. Y como ya dijimos el otro día, vamos a hacer ese pequeño especial de películas demoníacas con dos de las grandes de la historia del cine de terror, como son El Exorcista y Posesión Infernal. Ahí van andando un poquito ya con lo que es el tema de los demonios, que luego dejaremos aquí rienda suelta a Luis para que nos cuente esos tratos que ha hecho para conseguir esas entradas. Pero antes de irnos con eso, vamos a ir con un pequeño artículo que nos ha enviado Pedro Tostado, donde también da miedo las cosas como son, porque está, como siempre, la sociedad y la política en este país da mucho miedo. Entonces, pues, nos vamos a hacer eco, vamos a poner voz a las palabras escritas de Pedro y luego seguimos con los demonios de la noche.
Ya.
Pues la verdad es que la cosa promete, porque en este pequeño artículo, bueno, pequeño grande, porque vamos a sacar, es cosa de planteárselo, podríamos hacer una sección dentro del cine, o dentro incluso del programa en general, que fuera el oso saca la zarpa, porque aquí Pedro esta noche con un título muy prometedor, que viene a decir algo así como que la escopeta nacional 30 años después, pues pega un zarpazo bastante grande a lo que sigue siendo la política actualmente. Y vamos a ir con ello, porque yo creo que lo que mejor podemos hacer es transcribir las palabras que nos ha mandado Pedro, que la verdad es que punto por punto pone muy claritas las cosas. ¿Qué nos cuenta? Pues empieza diciéndonos que en estos días me han venido unas varias películas a la cabeza con una temática común: la caza. Cintas patrias de cabecera, como lo son La caza de Carlos Saura en el año 65, Furtivos de José Luis Borau en el 75, Los santos inocentes de Mario Camus allá por el año 84 y La escopeta nacional en el 78, primera trilogía de José Luis García Berlanga, a la que siguieron Patrimonio Nacional y sucesivas. Películas para las que no pasa el tiempo y que tras lo visto y leído estos días y estos últimos años en clara vigencia. No hay más que verlas para entender cosas que continúan sucediendo. Trofeos disecados o colgados en las paredes de la tropa malaya de Marbella, cual Clint Eastwood en Cazador Blanco Corazón Negro allá por el año 1990, con el propio Eastwood interpretando a John Huston en el rodaje de La Reina de África, dando rienda suelta a sus aficiones favoritas, el alcohol y la caza de elefantes. En definitiva, el hombre usando la naturaleza a su capricho, cínico y falto de cualquier atisbo de ética y sentido común, como Gregory Peck y su capitán Ahab en Moby Dick del propio John Huston en el año 56, acabaremos arrastrados por las cuerdas de nuestra ciega obsesión suicida. Como decía al principio, la culpa de rememorar estas películas españolas mencionadas ha sido la noticia de que el superjuez Baltasar Garzón y el maxiministro de Justicia Fernández Bermejo han coincidido, con unas comillas bien gordas, este fin de semana en dos monterías. Leo que ya se hacía referencia a las monterías en el reinado de Alfonso X el Sabio, quien hablaba de ellas en el libro de la Montería, y que en aquella época la practicaban reyes, nobles y amigos pudientes y poderosos que legislaban duramente contra la plebe que osaba usurpar sus derechos. Ya en el siglo XIX pasaron a convertirse en un pasatiempo para los propietarios de las fincas de caza y amigos invitados por ellos, quienes ya de paso sacaban tajada económica, además de proyectar futuros negocios. En Inglaterra, como en España, a pesar de las denuncias y claras manifestaciones en su contra, se siguen permitiendo estas salvajadas, crueles e innecesarias por el simple divertimento de unos pocos. Esas imágenes de jaurías de perros persiguiendo una presa sin distinguir un macho, una hembra, un ejemplar joven, una cría, un animal en vías de extinción, ponen los pelos como escarpias. Muchos de esos perros mueren o quedan malheridos por la violencia que lleva implícita la diversión, otra vez con unas comillas bien grandes, del montero, que se acerca luego cuchillo, escopeta en mano para asestar el golpe de gracia final a la fiera o bestia asesina. Tradición, pasatiempo, divertimento, dinero, poder, trato o negocio son palabras que mezcladas forman un cóctel brutal al que no se pone freno. Volviendo al mundo del cine, que era lo que nos ha metido un poco en este artículo, y una vez más, vistas las imágenes que circulan de la escena final protagonizada por el dueto Garzón Bermejo con decenas y decenas de animales abatidos, me pregunto qué personaje se daría en cita allí y quién habrá ganado el reto de ver quién mataba más y mejor. Me imagino esos furtivos guiando a los señoritos y a esos secretarios sumisos y serviles poniendo la alfombra, abasteciéndolos de cartuchos, cobrando las presas. ¿Estará el émulo de Alfredo Landa como Paco el Bajo arrastrándose humillando, encontrando las presas con el olfato, o el Paco Rabal con los pantalones remendados, las alpargatas y la misma boina al hombro, recogiendo las piezas del suelo a los dos señoritos tras miccionarse las manos? Y es que a mí perversamente me asalta como una coral de personajes variopintos de la más disparatada verbena de tiempos que parecían ya pasados. Veo a ese patético empresario catalán intentando hacer el negocio inconmensurable José Saza Tornil Saza, a Luis Escobar como marqués de Leguineche recolectando fascinado pelos de coño, a José Luis López Vázquez masturbándose por cualquier esquina, al gran Luis Cigues como criado del marqués hijo, a ese soberbio cura Agustín González gritando lo que yo he unido en la tierra no lo separa ni Dios en el cielo, o a ese ministro fanfarrón en la piel de Antonio Ferrandis, he dicho Antonio Ferrandis, sempiterno chanquete, aunque su personaje casi me juega una mala pasada. En fin, señores Garzón y Bermejo, que les recomiendo una buena cámara fotográfica y un buen calzado para recorrer nuestros bosques y montañas, entre silencios sobrecogedores y rumores de arroyos que han labrado este planeta desde hace miles de años. Quizás de esta manera sepan legislar para asegurar la salud de la madre tierra y, por ende, de todos los necesitados de ellas, hombres y bestias. La verdad es que da miedo, ¿verdad?
La verdad es que es un texto de chapó. Yo me alegro que el reinicio de la emisión haya coincidido con este artículo de Pedro Tostado, porque tiene mucha enjundia, ¿eh?
Tiene mucha amiga. Tiene mucha amiga y la verdad es que es para verlo. Y estoy pensando seguramente que a lo mejor sería cosa de subirlo a la web para que lo veáis, porque no es lo mismo leerlo yo, que lo he tenido que leer hace un poco a matacaballo. Que la verdad es que Pedro chapó, porque lógicamente estas cosas, la verdad es que yo también sentí vergüenza ajena cuando vi esa foto, además fue portada de muchos periódicos ahí en pleno apogeo de la montería con toda esa cantidad de animales masacrados de... La verdad es que es un poco vergonzoso que estas cosas sigan pasando hoy día, ¿verdad?
Pero me ha gustado mucho, aparte de lo que decías, que tenés toda la razón, me ha gustado mucho cómo ha ido trasladando con películas.
Sí, sí. La verdad es que está...
dándole el toque de La caza de Carlos Saura, Furtivos, que me acuerdo que esa película tuvo ya una polémica tremenda, porque en uno de los momentos de la peli, esta actriz Lola Gauss, pues directamente se carga un... no sé si era un pastor alemán o algo así.
Que sí, creo que era un pastor alemán. Pues,
lo mata a palos. Hubo una polémica en aquella época tremenda. Bueno, la gente de la película dijo que, bueno, que el animal parece ser que estaba ya casi condenado, que estaba muy mal. Digo, bueno, no son maneras de cargarse al animal y menos dejando a media infancia y adolescencia de la época con toda la imagen ya para toda la vida. Esa fue Furtivos. Y bueno, luego hablar de la escopeta nacional y tal, pues en otro sentido, ¿no? Pero siempre reflejando las... con gracia, pero las pequeñas, sí, grandes miserias de,
con gracia, pero
de la sociedad.
Con mucha dureza.
Sí, 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 sí.
Pero bueno. ¿Qué, Fernando, qué pasa?
Muy buenas noches.
Buenas noches.
No, yo verás, yo quería lanzar una lanza...
una escopeta.
Una escopeta a favor de la caza. No me miréis mal, ni mis oyentes...
Mientras no sea en plan montería...
No, claro, a ver... Claro, una caza controlada, ¿no? Porque hay que recordar las barbaridades que se han hecho en cuanto a la repoblación. A la reinsertación de animales como, por ejemplo, el corzo, ¿no? En la provincia de Soria, lo estoy hablando, y que ahora causa eso tantos problemas ahora para la agricultura, por ejemplo, entre otras cosas, que es necesaria su caza controlada, ¿no? Y por eso, bueno...
Hombre, lo que pasa es que ahí entramos en el problema de siempre del ser humano, que es el encontrar el término medio.
Claro.
Que es que somos tan cafres que es que parece ser que encontrar el término medio es algo que nos resulta prácticamente casi imposible. Porque vamos de un extremo al contrario. Cuando lo que dice Fernando de una caza controlada, pues en algunos aspectos es necesario, como el que nos comentaba ahora Fernando. Lo que pasa es que luego también está el otro lado, que es el lujo de decir, fíjate qué chulo soy, que mira qué montería me pago aquí yo para quedar guay con todos mis amigos. Entonces es un poco esa cosa que tiene el ser humano por naturaleza, ¿verdad? Es el ser destructivo hasta los últimos extremos.
El ser humano es destructivo y eso se puede ver a lo largo de toda la historia, ¿no?
Pues sí, y por desgracia lo seguiremos viendo. Pero bueno, que vamos a seguir, hacemos un impasse ya y terminamos directamente, nos metemos en el mundo del cine. Tenemos una dedicatoria por ahí pendiente, digamos, si queréis que
la
metemos ahora y luego ya.
Perfecto. Sí,
terminamos ya de demonios hasta el final.
Me parece perfecto.
Vale,
muy bien.
Pues ahí tenemos un tema que... Lo vi yo el otro día de casualidad y la verdad es que me gustó mucho, y comentándolo con amigos y tal, ha habido varios que les ha gustado mucho. Entonces esta noche vamos a hacer una dedicatoria múltiple. ¿Tienes un tema por ahí preparado, Fernando, ya? Vale, pues vamos a dedicar un tema que se está oyendo bastante, entre comillas, se está empezando a oír en los 50 siempre iguales y cosas de ese tipo, que por cierto, curioso, se está notando la crisis hasta lo de los 40. Ya lo diremos el próximo programa, que hoy nos vamos a ir un poco de tiempo. Ya diremos por qué se nota la crisis en los 40 también. Vamos a poner un tema de James Morrison y Nelly Furtado, mano a mano. El tema se llama Broken Strings y se lo vamos a dedicar a Ana, Bea, Monse, Begoña, Sonia, José Antonio, a Irene, que se acaba de ir, a Eduardo, que acaba de llegar y ya vamos a aprovechar para meterle en el estudio, a Fernando, que está poniendo cara de póker, a Luis, que la tengo enfrente, y a la redactora jefe, que la tenemos aquí también. ¿Vale? Así que para todos vosotros va este Broken Strings.
What tears me up? I try to hold on, but it hurts too much. I try to forgive, but it's not enough to make it all okay. You can't pay our broken string. You can't feel anything that your heart don't want to feel. I can't tell you something that ain't real. Oh, the truth hurts, a lot's worse. How can I give anymore? And I love you a little less than before.
Oh, what are we doing? We are turning into dust, playing house in the ruins of us.
Running back through.
Bueno, pues aquí volvemos ya. Nos vamos a ir metiendo poco a poco en nuestros demonios de la noche. Y vamos a empezar con el primero. Querido director, buenas noches.
A ver, vamos a ver. ¿Qué tiene que ver los demonios buenas noches con el director de este programa?
No sé, me ha dado por ahí. Sabes que la cúpula de poder y esas cosas corrompe y...
Ya, pero es para arriba, no para abajo. Yo sería...
Ya, pero...
El coro celestial del programa, pero no un demonio.
Teniendo en cuenta la entrada que has tenido, pues como que...
No, he estado peleando con la puerta un poquito, pero ya, no. Ya.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Pues bien, aquí estamos haciendo una pequeña sesión.
Manteniendo el cañón ahí...
A ver... las 12 y 2 minutos, vale, ya puedes decir comentarios de ese tipo. Sí.
No, quería decir que... al pie del cañón.
Ahí estamos.
Qué mal pensado es este personaje.
Si es que luego dice que yo soy mal pensado. Si es que.
Ya se mal acertarás.
¿Verdad? Bueno, ¿qué tal por San Sebastián?
Pues muy bonito aquello.
Ya nos ha comentado bien, nos ha puesto los dientes largos.
Muy bien cuidado, muy bien, muy a gusto. Ya estuve escuchando que estuvisteis metiéndoos conmigo.
Nosotros.
Sí.
Debió ser una psicofonía porque ya. Nosotros te respetamos mucho.
A ver si es que puse la COPE, no me di cuenta.
Ah, va a ser eso.
Va a ser el tema entonces.
¿No, no estarías escuchando a Likes? Digo, tú eres capaz.
Entonces eso lo explicaría todo. Sí, es posible, sí.
Bueno, pues estás preparado para...
Me han dicho que vamos a que me van a poner una doble sesión aquí de terror de las buenas, de los clásicos.
Además, fíjate que aquí, Luis, ya sabes que con estas cosas le tenemos... Va a ser la estrella. Pues yo tengo los datos, pero el que controla el tema es...
Nada, eso.
Nos va a contar aquellas sesiones...
Las hemos visto todos, o sea que todos podemos... Todos podemos meter baza.
De cuando en el cine había sesiones dobles y...
Oye, pues una sesión doble con estas dos películas... Tela, ¿eh?
Sí, sí,
el
clásico. Por eso, pues ahora la vamos a tener hoy aquí, en cierto modo.
Pero tú, ¿cómo lo verías? ¿Verías primero Posesión Infernal y luego El Exorcista o al revés?
Joder, la pregunta es buena.
Es que...
Yo es que Posesión Infernal la vi en matiné.
Entonces un poco más desenfadado. Ya de por sí la película es...
Peli... La vi en matiné.
Es gamberra. Yo quizá a lo mejor depende. Depende de cómo te quieras ir. Si...
Según. No sé.
Es que... Lo puedes hacer, lo puedes ver El Exorcista y luego para relajarte un poco, aunque no mucho, ver Posesión Infernal después, que es un poco más... Gamberra, más irreverente.
Puede ser, sí.
O hacerlo al revés y salir hecho polvo. Ves primero Posesión Infernal y luego ves El Exorcista y ya sales poseído totalmente.
Sales calientito.
¿Por dónde vamos a empezar? ¿Por dónde te parece que empecemos?
Estamos en zona de cine de Ángel. Usted tiene...
usted manda.
¿Cómo me pregunta usted?
¿Qué pone en el guión, por favor?
Pregunta, empezamos. ¿Por qué película empezamos?
Pues...
Por orden alfabético, si quieres.
¿Por orden alfabético?
Por ejemplo.
Venga, pues Posesión Infernal.
Creo que el señor director quiere empezar por Posesión Infernal.
No, es orden alfabético inverso, que es el que se estila en el infierno.
Hombre, por el título en inglés deberíamos empezar por Posesión Infernal.
Claro.
Evil Death.
Efectivamente.
Evil Death.
Pues venga, vamos a empezar por Posesión Infernal. Claro. Y luego ya nos vamos con El Exorcista y ya seguimos.
Me parece bien.
Madre mía, San Raimi. Qué grande. Qué cosas ha hecho este hombre. Posesión Infernal, la que fue considerada como el uno de los iconos del cine de terror de la serie B.
Acaba de caerse la lentilla. Algo monstruo por aquí.
La lentilla o una garra. No sé qué habrá sido eso.
Como, vamos, ahora Sam Raimi, pues conocido por Spider-Man, ¿no?
Sí, la verdad es que ahora...
El director, nos estamos refiriendo
al director. Nos estamos refiriendo al director. Si sí, no suena Infernal. De nada Posesión Infernal ni aquella trilogía que apareció allí por, ya por el año 81. Pues seguramente ahora os sonará más el nombre porque ha sido el responsable de otra trilogía. Que puede que haya alguna cuarta entrega, pero de momento está la cosa un poco en el aire. Que ha sido las tres entregas de otro de los superhéroes de Marvel, Spider-Man. Qué curioso verle embarcado en una película de este tipo. Porque la verdad es que no se parece en nada. Hombre, sí, puede haber cosas, hay detalles, hay sobre todo en la tercera entrega de Spider-Man con... ese alter ego del superhéroe que era así como muy diabólico, pero la verdad es que no se parece en nada a esta Posesión Infernal, que parece que era como su un reto personal que tenía, porque tenía muy claro que quería hacerla, pero también tiene muy claro ahora que mientras esté embarcado en Hollywood, porque uno de los rumores que rondaba por ahí es que quería retomar la trilogía y hacer una cuarta o una quinta entrega incluso. Pero el propio Sam Raimi lo ha desmentido diciendo que de momento, mientras siga muy ocupado y tal, que va a seguir haciendo cosas en Hollywood. Lógicamente, los medios y las remuneraciones son diferentes, pero que no lo descarta que en su día, el día de mañana, si no le salen proyectos o se jubila, pues que lo retome. ¿Tú qué crees? ¿Que esto daría más juego o ya está bien acabado como estaba acabado?
Hombre, yo creo que para el cine debería haber más, ¿no? Porque este hombre... No sé, me parece que...
Más posesiones.
Pero más posesiones infernales o más cosas de Sam Raimi.
O más cosas de Sam Raimi libre.
Sí.
¿No?
No sé, yo creo que sí. Yo creo que es un director que ha evolucionado un poco, que ha ido madurando con los proyectos. A mí me gusta mucho Darman, la peli esta.
Sí. Ah, muy
que
bien,
hizo también. Después de... No sé si fue después de la segunda o de la tercera parte de... De
fue después de la tercera.
De la tercera, sí. Creo, ¿no?
Sí, porque fue... ahí enganchó las tres casi seguidas. Y luego hizo Darman. Luego estuvo desaparecido un tiempo. De repente apareció con ese Spider-Man. y las tres películas han venido rodadas, la verdad, una detrás de otra, y de momento se andaba rumoreando que estaba en la cuarta, que si estaba con otros temas, pero no se acaba de saber muy bien a lo que se está dedicando este hombre ahora. Bueno, ¿qué es lo que te llamó a ti la atención de esta posesión infernal, Luis?
Ah, no, sobre todo lo que es alquilar en el videoclub una película que no has oído hablar de ella, y de pronto encontrarte pues con una de las películas más feroces de por aquel entonces, ¿no? Era una cosa absolutamente irreverente.
Estamos hablando del año 81.
Una peli salvaje, o sea, con unos efectos especiales que tenían, que te sobrecogían. Es una película que tiene ciertos detalles de humor, pero es película de
humor,
terror.
Humor macabro.
Es una película de terror. Después, en la segunda y la tercera parte, ya introdujo, le dio una vuelta a todo, vamos, sacó las cosas de sitio, y bueno, aunque los personajes eran los mismos, este actor Bruce Campbell.
Bruce Campbell, sí, que es su actor fetiche, por llamarlo de alguna manera, se lo lleva siempre a todas.
Pero que
las
ya,
cosas
eran,
que hace.
Ya eran comedias de terror, muy al modo de Raimi, siempre con esos movimientos de cámara estratosféricos que le han caracterizado. Pero la primera parte, Posesión Infernal, es una película que puede dar mucho miedo.
Para los que no hayan visto la película y tal, ¿nos puedes contar un poquito?
Hay una trampilla del sótano.
Hay una trampilla.
Hay mucho gris.
Ahí empieza la trampilla.
Además, que yo siempre he recordado con mucho cariño la trampilla, porque además es que con lo que empieza la historia de Posesión Infernal es con una trampilla del sótano.
Claro que sí. Ahí está Luis a 100%.
Empieza, pues nada, la historia de Posesión Infernal son unos amigos que van a pasar no sé si tres o cuatro parejas, que van a pasar un fin de semana en una casita de campo. Creo recordar, que hace mucho que la he visto.
Sí, sí.
Y bueno, pues cuando llegan a la casa de allí, perdida en el bosque, pues encuentran un libro que resulta ser el Necronomicon o una copia semejante, y lo empiezan a leer sin darse cuenta que página a página pues van invocando a unos demonios que están ocultos entre el bosque y la casa, porque hay una extraña relación en ese bosque. Los árboles de pronto como que cobran vida, y las raíces, en fin, una cosa muy muy curiosa, esa mezcla de demonios con naturaleza. Y nada, pues poco a poco, uno a uno, van apoderándose de los miembros de ese grupo de amigos. Y me parece que es con la primera chica que poseen los demonios, pues lo que hacen estos es meterla dentro de un sótano que tiene la casa, con la trampilla que no se cerraba del todo, y estaba constantemente la buena mujer dándole desde abajo con la mano así, ya la garra y esas caras tenebrosas que se les ponía después de la posesión,
intentando salir.
Únete a nosotros, constantemente.
La verdad es que tenía miga la película. Estuvo censurada en muchos países y durante mucho tiempo. Los que más duros se pusieron a la hora de censurarla por su extrema violencia fueron Finlandia, Islandia, Irlanda y Alemania. Curiosamente, Estados Unidos no, en este caso no se pronunció. Pero lo de Alemania fue lo más fuerte, porque la tuvieron prohibida durante casi 10 años. Ya hasta el año 92 no se empezó a ver en DVD. Y no, en el 92 se empezó a emitir en algunos cines con cortes, cortando algunas de las escenas más duras de la película. Y hasta el año 2001 no salió en DVD sin cortes, o sea, la versión íntegra. Uh-huh. O sea, fíjate si ha tenido el veto puesto encima de esta película durante 20 años.
Es que era una película absolutamente feroz. O sea, de pronto te encontrabas con unos... Claro, a los demonios no había otra manera que sacrificarlos a golpe de hachazo, y desmembrándoles, cuanto más les desmembrarás, mejor. Entonces pues se ven imágenes explícitas, sin ningún tipo de corte ni de sombra ni nada, pues eso, de hachazos cortando piernas, brazos, cabezas, de todo, por supuesto con la sangría correspondiente. Y claro, era muy muy explícito, no había lugar a la imaginación. Pero luego tenías una contrapartida, y era que, claro, era una película hecha con pocos medios. Uh-huh. Aunque Raimi, bueno, pues ya manejaba la cámara de manera sorprendente, y bueno, pues disfrazaba la película de alguna manera, ¿no? Pero los medios eran muy económicos. Y, por ejemplo, pues se daba la curiosidad, por ejemplo, cuando en una escena de estas de que cercenaban de un hachazo un brazo. Y de pronto el brazo pues, se descomponía. Pero esa descomposición era como en esos cortos de muñequitos con plastilina, que como ves poco a poco se va... Pues era así, porque es que no había otros medios. Bueno, todo muy disfrazado, todo muy bien puesto para que no resultara gracioso, ¿no? Pero de alguna forma el género del gore también empieza por ahí, en esa mezcla de risa, miedo, horror y Posesión Infernal, pues probablemente sea de las primeras películas gore de la historia, descaradamente gore.
La verdad es que es lo que se echa de menos un poco en este mundo del cine, donde todo lo digital ha evolucionado tanto, esos MacGyver que había antes, esos directores ingeniosos que se les ocurría verdaderas argucias para poder hacer algo que ahora se haría con un programa de orden informático. Antes no, antes todos esos movimientos de cámara, pues había cosas muy ingeniosas. Por ejemplo, una de las escenas que más llama la atención, creo que era la primera persecución, donde uno de los demonios persigue a la chica precisamente, que es una de estas cámaras locas de San Raimi. Bueno, ni más ni menos que una moto de motocross corriendo detrás de la protagonista. Y el cámara en la moto. Pero que eso ahora mismo lo harían de otra manera. Pero ese tipo de cine se ha perdido y es una pena. Porque siempre defenderé el hecho de que, vale, que está muy bien todo el maravilloso mundo digital este que se han inventado ahora. Pero donde esté el cartón que te da esa presencia física que no tiene una imagen digital. Eso es un elemento más, sobre todo en el cine de terror, donde el hecho de que el monstruo o el demonio, lo que sea, te dé la sensación de que lo podrías tocar en un momento dado, te sobrecoge más que si notas que es una imagen, una infografía o una imagen digital. Y yo creo que es otro de los puntos a favor que tenía esta Posesión Infernal. Ya te digo, con los medios que había, estamos hablando del año 81, y que tampoco tenía mucho presupuesto y que les pasaron un montón de cosas, porque la verdad es que el rodaje fue bastante peculiar en aspectos, como por ejemplo se quedaron sin presupuesto, entonces hubo escenas donde los actores ya no tenían dinero para cobrar y tuvieron que rodarlas con amigos, familiares disfrazados como los personajes que habían ido saliendo durante la película para poder terminar las escenas que faltaban. O sea que la verdad es que ver los medios con los que contaron para hacer una película que 81, 2001, 20, 27 años después sigue siendo un icono del cine de terror, la verdad es que es digno de mérito. Y claro, como no, de la mano de San Raimi.
¿Es verdad que usaba su propio coche en todas las películas?
Sí, de hecho es que lo saca hasta en Spider-Man.
¿En Spider-Man? Sí. Yo pensaba que era un tema de bajo presupuesto. En Spider-Man también lo saca.
No, pero yo creo que es que le gusta su coche y lo aprovecha y lo saca.
¿Qué coche es?
¿Y es el mismo coche en todos?
El mismo.
¿No han tenido dinero para comprarse otro?
Habrá tenido, pero es que es el típico clon. Es que ahora no recuerdo el modelo, pero es uno de estos Cadillac enormes. Que era, no recuerdo el modelo concreto, pero es que esos coches... Yo si tuviera uno de esos, tampoco me deshacía de él.
El dorado.
Puede ser que sea el dorado. A mí no recuerdo el modelo concreto, pero es muy característico. Y lógicamente lo sacaba y era el suyo. Ya me imagino diciéndole a su amigo Bruce Campbell, ten cuidado. No me lo rayes, que me tiene que durar para
Spiderman,
para hacer películas dentro de 25 años.
Sí, señor, ahora que le nombrabas a Bruce Campbell, que estuvo en las tres partes, o sea, protagonizó las tres partes de Posesión Infernal, y luego salía un momentito en plan cameo al final de Darman.
También.
Que era una de los... Bueno, Darman pues eso, se iba transformando... Era un hombre sin rostro.
Sí, iba
cogiendo
los rostros de...
Se iba duplicando, sí, con fotos y gente que veía.
¿El protagonista era Liam Neeson?
Exactamente, sí, claro, Liam, sí, Neeson. En uno de los primeros papeles.
Sí, donde se empezó a dar, sí, a conocer un poco más. Ya se había hecho varias películas, pero esa fue como la que dijo Liam Neeson.
Y la última cara que se ve, la última transformación, es la de
Bruce Campbell.
O sea que Bruce Campbell es como el Cadillac. Sí, este hombre, sí, sale en todas las películas.
Yo creo que fue los fetiches. Incluso en las tres de Spider-Man sale. Ha hecho pequeñitos momento, papeles, ¿no? Pero sale en las tres. O sea, le lleva siempre. Es como
su coche, le lleva en la guantera.
Es un poco como el plan estilo Jim Burton
y Johnny Depp,
¿no? Johnny Depp, pero claro, lógicamente Bruce Campbell hace pequeñitos papeles, aunque es un actor curioso. A mí la verdad es que siempre me ha gustado porque, no sé, tiene unos papeles muy limitados en algunos casos, pero no me disgusta. Y tiene unas cuantas películas, ya hablaremos de él.
Bruce Campbell.
Sí.
Sí, señor.
Me estaba enseñando Fernando una foto del Cadillac Dorado, pero no es exactamente ese. Es de ese estilo, pero no es exactamente ese. Ya sé que no queda muy radiofónico decir esto, pero os podéis imaginar qué tipo de coche.
Pues seguramente por buscar el Cadillac de San Raimi.
Y si no, eso, exactamente. Busca el Cadillac de San Raimi. A ver qué sale.
Seguramente saldrá Bruce Campbell.
Saldrá Bruce Campbell
contra un muro.
Pues tuvo dos secuelas. Vamos, dos secuelas. Era como una especie de trilogía. ¿Tú crees que él tenía idea de hacer una trilogía o simplemente vio que la cosa funcionaba y dijo, vamos a hacer un poco aquí, a tirar del hilo a ver qué sale?
No lo tengo muy claro. No lo sé. Yo creo que él, porque además después de Posesión Infernal hizo, me parece que se llamaba Ola de Crímenes, Ola de Risas, era otra película. Yo creo que poco a poco se fue cociendo la idea.
También hubo muchos cambios, la historia fue cambiando mucho.
Cambió demasiado.
Ya de la Posesión Infernal a la que fue la tercera entrega, El Ejército de las Tinieblas, era una historia totalmente diferente.
Sí, incluso
seguía teniendo el nexo de unión del protagonista, Ash. Bruce Campbell ahí siempre, pero era lo único que tenía en común, quizás.
Claro, es que en las tres partes hay como una especie de enigma, porque mientras la historia de la casa es súper explícita, todas esas batallas con los demonios, las peleas, los hachazos, todo eso, luego está la parte del bosque con ese especie, se supone, de monstruo, que es esa cámara subjetiva a 100 por hora por todo el bosque persiguiendo a los supervivientes, pero que nunca se ve qué es lo que hay detrás, nunca se ve qué es lo que... ¿Qué demonio es ese o qué bestia es esa? Mientras que ya en la segunda parte sí se ve en un momento, y en la tercera parte es el monstruo que agarra a Bruce Campbell y le lleva a otro tiempo, ¿no? Lo lleva a otro... le transporta por otra dimensión, entonces...
Ahí, ya de sus paranoias, ahí Bruce Campbell con esa mano convertida en motosierra. La verdad es que...
Sí.
Qué imaginación.
La segunda parte de Posesión Infernal es como una parodia de la primera. O sea, porque sí, en realidad, cuando la estás viendo, te sorprende porque es de nuevo lo mismo. Ves al mismo personaje con otros amigos que van a la misma casa, como si no conociera nada de lo que hubiese ocurrido ahí. Entonces ya te choca. Pero todo lo que va ocurriendo es una parodia feroz de la Posesión Infernal, ¿no? Entonces, bueno, a mí personalmente me defraudó un poco, porque cuando fuimos a verla nos esperábamos algo todavía más fuerte que lo que vimos en la primera vez. La primera película la vimos casi todo el mundo en vídeo, porque...
Sí.
Pero la segunda ya sí la estrenaron en cine. Es que para mí fue una pequeña
decepción. La primera yo creo que se quedó un poco ahí, era como de tapadillo, porque como era tan bestia, no había ninguna productora que dijera, venga, vamos a echarla, y se atreviera a sacarla del cine, y era como un poco en plan, mira qué cinta tengo, no sé qué, ahí pasándose de cintas de vídeo, y mira, y no sé qué, y se juntan los amigos y la ven. Que eso también yo creo que fue un poco lo que fue alimentando también la leyenda de esta Posesión Infernal.
Lo que él hace, pues eso, película de culto. Poco a poco se va haciendo película de culto, y hoy, pues yo qué sé, la cantidad de ediciones que se habrán sacado en DVD con extras, con momentos...
Sí, sí, sí. Escenas inéditas.
Es una película de película muy 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 admirada, y que la ves hoy y no ha perdido mucha frescura. O sea, es una película muy muy fresca, muy muy actual, y como es tan salvaje, a los que les gusta hoy el gore, pues les encanta, claro.
Es decir, que fíjate, yo creo que en algún momento del rodaje se debieron cortar, porque llegaban a extremos en que tanta hemoglobina, lógicamente no era sangre, sino pinturas vegetales, incluso mermelada de fresa, pero en algunas escenas llegaron a utilizar leche, porque la escena era tan sumamente bestia,
sí, sí, sí,
que digan, como encima sacamos sangre, ya es que no nos dejan, sí, ni sí, terminar, sí, de montarla.
Una cosa blanca, es verdad, sí.
O sea que... Es, yo creo que en algún momento decía, madre mía, que nos tenemos que cortar un poco porque esto puede ser demasiado desparrame.
Ya hay una escena con un demonio clavándole a uno de los excursionistas un lápiz en el tobillo y removiendo el lápiz ahí, que bueno,
se me están poniendo los pelos como escarpias.
Hay que verlo, que no lo haya visto, hay que ver, pues es infernal.
Para descansar un poco de lápices y leche y eso. El coche es un Oldsmobile, no es un Cadillac.
Ah, yo pensaba que era un Cadillac.
Oldsmobile Delta 80, de 88, Delta 88, del 73 es el coche. Eso,
ahí tenemos el apunte de Fernando que sale, ha estado buscándolo ahí sin descanso. Pues sí, señor, ese es el coche. Y sale más de Spiderman.
Y sale el mismo.
El mismo coche.
Del 73.
De hecho, 73. Es el que lleva el tío de Spiderman.
Así,
¿ves? El apunte de nuestra redactora, Polo Bajini, en la escena en la que, lógicamente, los que conocen la historia del cómic de Spider-Man, todo lo que acaba precipitando el hecho de que este se convierta en un superhéroe que se dedica a perseguir villanos es el asesinato de su tío.
Ajá.
Y el asesinato se produce cuando lo está esperando y está montado en este coche.
El Oldsmobile del 73. Por cierto, 1973, la fecha de estreno de El Exorcista.
Efectivamente. Pues,
fíjate.
Lo que tienen los guiones, ¿verdad?
Lo que tiene el conocimiento grande del cine y de la historia.
Lo que tienen los guiones.
Que es la segunda película de nuestra doble sesión.
El Exorcista, Luis.
Bueno, estas son palabras mayores, ¿eh?
Aquí ya vamos a dejar un poco el toque socarrón. Lo vamos a dejar un poquito de lado.
Lo dejo de lado.
Vamos a dejar las psicofonías también.
Edu, la primera vez que voy a decir esto, yo creo. Edu, estate quietecito.
Vamos a hablar del exorcista. Que no encuentro la postura, está como no es mi sitio.
Es que primero con la puerta, luego con la ventilla
de la mano. Relajaros, le pedimos a Fernando una cortinilla de música y en un momento estamos con el exorcista, no lo perdáis. Nuestra historia la tenemos que empezar como preámbulo, en 1949, en Moonraker, en Estados Unidos, a propósito de un supuesto caso de posesión demoníaca de un adolescente, de un chico de 14 años que al parecer durante 2 meses sufrió una serie de alteraciones que terminaron en un exorcismo. Bien, pues todos estos sucesos, repito, año 1949, fueron anotados en una especie de diario que años más tarde cayeron en las manos de un estudiante universitario. Este estudiante era William Peter Blatty, a la postre pues el escritor del exorcista, porque primero fue novela, primero fue caso, luego novela y terminó siendo
película.
Peliculón.
Bueno, terminó siendo el origen de muchas cosas.
Sí. Ilústranos, Ángel, métenos en...
Curioso. Pues como bien apuntaba Eduardo hace un momentito, allá por el año 73 llegó de la mano de William Friedkin este exorcista que nos puso los pelos de punta a muchos. ¿Por qué? Pues porque, pues como bien comentaba Luis, estaba basado en un caso real, vamos a dejarlo ahí, por lo menos estaba documentado a partir de un supuesto caso de posesión, que fue real. Que ya como todo este tipo de películas siempre viene ahí, que ya se empieza a comentar, que está basado en hechos reales, que tal, y entonces hace que todo sea como más, tenga más peso, más, hable más de ello, y ya va creando la atmósfera en la que nos metemos para hacer una película seria en todos los aspectos, tanto en formalmente a la hora de tratar el tema de la posesión como de la implicación de lo que tienen los cambios de personalidad, dejando un poco abierto a que podía ser algo que fuera algo racional y no un tema de una posesión demoníaca, esa lucha o esa dicotomía con la visión de la iglesia, que se supone que estando en el siglo XX ya se había medio superado, pero se ve que no tanto. Es, la verdad es que lo hizo de tal manera que marcó las pautas para mucho cine. En su momento nos sobrecogió, y no solo por la escena de esa Reagan dándole vueltas la cabeza ni bajando las escaleras en plan araña, al revés, que eso en la primera película no sale. Uh-huh. Esa escena bajando las escaleras en plan araña.
Es verdad, esto salió en la reedición.
Eso salió en el montaje del director.
El montaje del director, que reestrenaron en cine y que tuvo la oportunidad de ver, ni más ni menos que acompañado por Don Luis.
Es verdad.
Hace unos años.
Y
verdad,
que, fíjate, fue en el año 2000.
Año 2000, sí, sí.
Y
sí,
que
sí,
tuvo... Ahí estuvimos. El mismo éxito de taquilla, pero fue un taquillazo. Y estamos hablando de que es la misma película que en el año 73, pero con más escenas. Entonces la gente, tanto los que lo vieron en su día como los que habían oído hablar de ella, como los que lo habían visto en la televisión, yo creo que fue todo el mundo a verla. Yo reconozco que no fui, pero porque aquí yo es que me... Los pelos, mira, los escarpias un poco.
El exorcista.
El exorcista la he visto.
Invitado estuviste.
Invitado estuve, pero es que yo la veo en casa con la luz a mano. Meterme en un cine donde no hay posibilidad de dar la luz, lo siento mucho, pero me sugestiono mucho. Ya os recuerdo aquellos tiempos en los que cuando hablábamos del sexto sentido yo empezaba con los escalofríos en la nuca. Uh-huh. Así que imagínate con el exorcista. Ay. ¿Qué podemos decir, Luis?
¿Del exorcista?
Buah. Madre mía, ¿por dónde empezamos?
Estaríamos toda la noche.
Un icono, ¿no?
Estaríamos toda la noche hablando del exorcista.
Un auténtico icono del cine de terror.
Sí, de hecho, es verdad lo que dice Edu. O sea, hay gente que cuando se habla de cine de terror, la primera película que se le viene a la cabeza es...
El exorcista.
Es El exorcista. El libro fue un éxito, desde luego. O sea, el libro vale la pena leerlo, aunque hayas visto la peli, porque descubres muchísimos matices. Unos diálogos entre el demonio y los dos sacerdotes que vale la pena revisar ese libro, que ya salió la portada con... que luego fue pues también el cartel de todas las películas, ¿no? Esa llegada por la noche con la niebla del padre Merrin a la casa de la niña, ¿no?
La verdad es que ya
esa silueta con el maletín, sí, y el sombrero
ya sobrecoge.
Esa fue la portada del libro. Mm. Pues el libro fue un éxito, la película 1975, ¿no? 73, perdón. Uh-huh. Pues rompió ya con todos los esquemas, batió récord de taquilla y bueno, pues el argumento varió. Porque, vamos, varió en cuanto al sexo de la persona que sufría la posesión, porque fue uno de los requisitos que le pusieron a William Peter Blatty, los padres del niño de 14 años, que en el año 49 tuvo ese caso de posesión. Uh-huh. Dijo, bueno, cámbiale el sexo, cámbiale el nombre, vamos a permanecer lo más en el anonimato posible. Entonces, bueno, pues la protagonista es Reagan, una niña de 11 años que sufre una inquietante transformación, que deja confundidos a médicos y a científicos, porque había la posibilidad de que sobre ella actuara una fuerza maligna, y que ella fuera una poseída. Como la psiquiatría se había mostrado impotente, pues se plantea el recurso del exorcismo. Entonces, pues nada, la madre acude a un jesuita que posee profundos conocimientos sobre el satanismo y la posesión, pero es un hombre que tiene muchas dudas existenciales, que está muy martirizado psíquicamente porque ha tenido que llevar a su madre, que estaba ya muy anciana, a un sanatorio psiquiátrico. Entonces él estaba convencido de que lo que más le convenía a la niña pues era una reclusión en el mejor hospital psiquiátrico donde se le pudiera llevar. No olvidemos que en la película pues la madre es una actriz de cine de bastante éxito. Pero la psiquiatría pues se plantea, ya llega un momento en que se plantea impotente, que no parece dar con el quid de la cuestión, y directamente pues se abre la vía a un exorcismo. Y entonces se nos presenta al padre Merrin, que ya había aparecido en el principio de la película en Bagdad, si mal no recuerdo, en unas excavaciones en Irak, vamos, y descubre pues aquella imagen del demonio donde se ven los dos cara a cara, y a partir de ahí pues pasa todo el metraje de la película hasta que vuelve a aparecer el padre Merrin ya anciano, ¿no? sin saberlo, o tal vez sabiendo que iba a ser el último exorcismo de su vida.
El gran Max von Sydow.
Efectivamente.
Impresionante.
Un poco a grandes rasgos la trazada de una película donde en los primeros estrenos pues se tuvo que poner en algunos cines una UV móvil, porque había gente que no soportaba directamente tanta espeluznancia, ¿no? Y la tenían que sacar a necesitar, pues eso, auxiliar de primera mano, pues gente que se desvanecía o que se empezaba a encontrar mal.
Lo que pasa es eso también, yo creo que es un poco el llevar a los extremos, porque yo recuerdo también, ahora que has mencionado el tema de las submóviles y todo eso, cuando llegó el martirio, ¿cuál fue la de Jesucristo esta que hizo?
Sí, Mel Gibson,
que también era
La pasión.
Que también había, que sí, bastante, tuvieron que sacar a gente con mareos y desfallecimiento. Parece que en cuanto tocas un poco los temas de la iglesia y los llevas a extremos que se salen de la Biblia, y ya hemos dicho más de lo que deberíamos haber dicho, ya como que todo se tiende a exagerar demasiado, tanto las emociones como las ideas que se sacan. Pero en este caso, primero porque fue de las primeras que trataba este tema así, ya lo que era un exorcismo en sí, y con ese halo que venía de hecho real y la forma de hacerla, porque es que si antes hablábamos de una película gamberra, que con todo con toda su brutalidad y toda su hemoglobina, aquí no recurre a eso, recurre a más interpretación que otra cosa. Sí, hay efectos, lógicamente, pero no son lo que marque en la película, pero con esa seriedad, con ese viso de realidad, de que parecía que era casi más un análisis psicológico que un análisis paranormal. Yo creo que eso es lo que le daba el toque de realidad para que la gente se sobrecogiera más todavía.
Así es. Aparte que en su momento, no olvidemos que El Exorcista, digamos que trascendió bastante más de lo que suelen trascender las películas de este género. Me refiero, participó activamente y fue nominada y ganó varios Globos de Oro.
Ajá. A mejor película.
Sí. No sé si incluso a la niña, no sé si le dieron un Globo de Oro. No estoy seguro.
Aquí,
o al director, no estoy seguro. Y luego en los Oscars igual.
Se llevó 4 Globos de Oro.
Estuvo nominada a todos los grandes.
Se llevó el Globo de Oro a la mejor película, el mejor director. Uh-huh. Linda Blair se llevó el de la mejor actriz de reparto, y se llevó el mejor guión para William Peter Blatty.
O sea, fue,
es lo que repitió en los Oscars, mejor guión adaptado.
Un exitazo tremendo, que luego en los Oscars, bueno, pues
en los Oscars solo se llevó 2.
No se llevaron tanto.
Pero el guión ya es
otra vez nominado prácticamente.
Poco habitual en películas de género que alguien se lleve un guión, ¿no?
Yo creo que hasta El silencio de los corderos no ha habido otra película, digamos, de miedo. Ajá. Y El silencio de los corderos, bueno, no es exactamente una película de miedo, pero lo más parecido, digamos, que ha podido trascender tanto, ¿no?
Y ha dejado muchas huellas, ¿eh? Porque sentó las bases para una gran cantidad de secuelas, con mayor o menor fortuna. La verdad es que en la mayoría de los casos la calidad es bastante reprochable, pero una de las notas que más se ha visto luego después en este tipo de películas es esa figura del niño con poderes malignos, que yo creo que también era lo que más impactaba. Como podrías imaginarte un niño, una niña en este caso, haciendo esas cosas y diciendo esas cosas, que yo también creo que era lo que más sobrecogía, o ver el cuerpo de una niña con esa voz de demonio que sobrecogía. Además, curioso, interpretado por una mujer que no sé, ni siquiera salió en los créditos. Es curioso que una de las cosas que más llevan, más sobrecogen, sobre todo, no ya por el hecho en sí de lo que representa la voz y que es la voz del demonio que tiene poseída a Regan, sino por esas conversaciones que mantiene con los sacerdotes durante el exorcismo, y que no la tuvieron en cuenta en los créditos de finales de la película. Aunque luego esto, bueno, fue
curioso.
fue motivo de, lógicamente, de querella por parte de Mercedes McCambridge, que era la actriz que puso voz al, a este demonio. Y bueno, pues al final, luego en sucesivas versiones o reediciones, sí agregaron a los créditos el nombre de esta actriz. Pero curioso, porque luego además, aparte de eso, ha habido películas y películas. Llegaron de estas, por lo menos, dos más, que podía ser decir que era continuación de la historia. Como era El hereje, en el año 77, que en este caso la dirigió John Boorman, y que continuaba un poco con la historia de Regan, de la niña de la primera película, pero ya en su etapa adolescente, versando un poco sobre los traumas que le había originado todo el tema del exorcismo de su infancia. Y allá por el año 90 llegó la tercera parte, que directamente vino como El exorcista 3. Tampoco se complicaron mucho la vida, donde el propio Blatty, basándose en una novela suya llamada Legión, se encargó él mismo de dirigirla. Y bueno, se quedó un poco ahí a medias, tampoco tuvo mucho tirón. Pero luego, bueno, esto ha habido, ya sabéis que aquí luego gente de la moda de las precuelas apuntó como vamos, cualquier película ya no saca una precuela, y aquí está tenido no una sino dos. Tuvo una en el año 2004, dirigida por Renny Harlin, que se llama El exorcista al comienzo, y otra que dijo que a él le daba igual, que es que no era la precuela, sino, ¿cómo lo han llamado? Espérate, que me ha hecho gracia la palabra.
La protosecuela.
La proto
la pre-precuela.
No, espérate, ¿cómo lo...? Es que... Ah, eso sí, protosecuela, lo habéis dicho bien, ¿verdad? Que lo estaba buscando y no lo veía. Una protosecuela que lo que hacía era darle otra vuelta de tuerca más y sacarse una historia totalmente diferente. Allá en el año 2005. Y bueno, ha habido también parodias protagonizadas por Leslie Nielsen en el año 90, que fue Reposeída. Que era básicamente Leslie Nielsen y Linda Blair. Que no se interpretaba ella misma, pero hacía, en este caso, creo que era ya lo que era la madre de...
Y hacía de madre en vez de
hija. Hacía de madre en vez de hija. Entonces, pues, como que ha sido un poco el catalizador de todo esto, El exorcista. No sé qué opináis de todas estas películas que han ido saliendo después.
Hombre, yo creo que, claro, es que cuando el original es tan grande, no hay nada que le alcance ni a la suela de los zapatos, ¿no? Yo creo que han sido fracasos. Tampoco soy un experto, aquí lo tengo a mi derecha, pero...
No, fíjate.
Pero vamos, no han llegado ni mucho menos a las consecuencias de una película como El exorcista, que nos tiene a todos en el recuerdo siempre como una de las grandes.
Es que, por ejemplo, la segunda parte, la de El hereje, es que es curioso, la segunda y la tercera parte del exorcista poco tenían que ver con El exorcista original. Aunque la segunda parte apareciera la niña más, ya pues, en fin, adolescente. Pues el director es un tipo muy peculiar, este John Boorman, que hizo luego Excalibur y La selva esmeralda, siempre es un director muy... Y entonces pues quiso hacer una cosa un poco más surrealista, un poco más... Y yo creo que no le salió del todo bien. Y El exorcista 3, pues eso, la novela está de Legión, que tiene algunos momentos muy muy buenos, tiene un susto que fue calificado como el mejor del Festival de Sitcher de aquel año.
Del 90.
Sí, un sustazo que la gente se subía hasta el techo de los cines. Un susto cojonudo, con perdón, pero es que la verdad, es que una cámara subjetiva en el fondo de un hospital, con gente moviéndose pesadamente de un lado para otro, y cuando piensas que ya no va a ocurrir nada, aparece una especie de bicho con una sábana por encima, enmascarado con unas tijeras enormes detrás de uno. Es que es un susto para verlo, ¿eh? No sé si os acordáis de ese momento, pero está calificado como uno de los mejores sustos del cine de terror de todos los tiempos, ¿no? Y luego tiene dos o tres cosillas bastante morbosas. O sea, lo que pasa es que luego, como película, es un poco peñazo. Se hace muy larga.
Es más película de momentos. Es decir, ese susto y esos momentos morbosos, por lo demás, es bastante.
Tiene. Y lo que decía Edu, es que la original, la primera, es que es demasiado icónico para luego pretender que se pueda llegar a algo con ello. Llama la atención que en el metraje original no se incluyera la famosa bajada esa de la araña, que curiosamente en la película del año 2000 del montaje del director, lo que es la bajada por las escaleras es la escena original, pero el final de esa escena, que sale la niña abriendo la boca y saliendo un chorreón de sangre, esa no aparecía en la imagen original. La imagen original era como la de la novela, que es la niña baja totalmente las escaleras como una araña, se da la vuelta y se echa encima de se va hacia los pies de su tutora a lamerle los tobillos con la lengua esa bífida enorme que tenía. En cambio, aquí, por lo que sea, en la versión nueva, aprovechan todo el metraje de la bajada de la niña, pero al final abre la boca y sale ese chorreón de sangre que realmente tampoco venía mucho a cuento, y la gente tampoco se explica muy bien qué es lo que pasa ahí. Pero en internet está. La escena original entera, con el lametón incluido, está en internet.
Se lo guardarán para otro reestreno.
A lo mejor lo dejaron por ser un poco...
Y es mucho más espeluznante, claro, que lo otro.
Ya sabéis que ahí también había una época en la que ese tipo de escenas, a lo mejor empezaron con la cosa de que si un niño haciendo eso... Bueno,
después de todo lo que ha hecho con todo el juego que le da guacamole durante la peli, tampoco pasará nada porque...
También es verdad. Os voy a hacer una pregunta. A ver qué me respondéis. Los cuatro, Fernando, Ana, que estáis aquí un poco de oyentes, también podéis decir lo que pensáis. ¿Qué os hubiera parecido que en vez de Friedkin le hubiera dirigido Stanley Kubrick?
Bueno, esto ya... Estamos en el imaginario colectivo ya, soñando, utopías.
No, 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 no. Es que de primeras la Warner se la ofreció a Stanley Kubrick. Y no llegaron a un acuerdo.
Hombre, porque la peli de por sí es insuperable, pero imagínate. No sé, ¿qué opináis?
Hombre, probablemente hubiera dado un trasfondo más psicológico, a lo mejor. Yo es que me hago la idea, o sea, pienso cómo sería El Exorcista un poco con... mezclado con... ay, con la peli esta...
con la naranja mecánica.
Jack Nicholson, ¿no? ¿Cómo se llama? La peli esta de la novela de Stephen King.
El Resplandor.
El Resplandor. Algunas escenas de esas o algo así, ¿no?
Yo de lo que me acuerdo es del doblaje.
Demencial.
Bueno.
Doblaje demencial.
El Resplandor, por Dios, verla en versión original subtitulada si hace falta, pero no la veáis en versión doblada al castellano, porque
es lo que más terror daba de la película.
Esa Verónica Forqué poniendo... Sí. Madre mía.
Es verdad.
Dios, qué horror de doblaje. Mira que el doblaje en este país siempre ha sido de lo mejorcito, pero El Resplandor precisamente no es para estar orgullosa de ello.
Y curiosamente otro efecto que tiene esta película con tanto icono, que ha sido tan icónica siempre, es el doblaje al castellano, verla ahora. Yo la recomendaría en inglés, como hicimos en el año 2000, que vimos la versión original precisamente, porque luego lo comentaba mucha gente, después de tantos años oyendo a la niña escupiendo el guacamole y demás, decir aquello de mira lo que ha hecho la guarra de tu hija, verlo en el cine no funciona igual de bien que verlo en original. Aquí estamos ante otra película que es mejor verla en versión original, porque no te saca en ningún momento de la película y no te acuerdas de las gracias de... todas las gracias que se han hecho en programas de humor sobre a este respecto, ¿no? Que se han pasado tres pueblos.
Sí, porque es que en la versión moderna se redobló. Se redobló completa. Entonces ya de primeras te causaba extrañeza, porque ya incluso te habías familiarizado con las voces de los personajes. Y luego era curioso, porque la mayoría de los tacos que dice el demonio por boca de la niña también están actualizados, porque antes habían sido censurados. Y entonces ahora, pues bueno, pues los tacos se decían de manera tan directa que en la versión española decían que algunas veces causaban risa más que causar miedo
a sobrecoger.
Claro, porque era una cosa un poco demasiado explícita, ¿no? Entonces es curioso un poco, pues eso, como a lo mejor una versión anterior pues puede parecer más dramática o más... Por eso lo que decía Edu, la versión original es lo mejor que la versión original. ¿Qué más contar del Exorcista, que son tantas cosas?
Os voy a lanzar otra pregunta. Si antes decíamos que hubiera sido con Stanley Kubrick, si en vez de Max von Sydow hubiéramos tenido a Marlon Brando o a Jack Nicholson, ¿qué hubiera pasado?
Ahí ya no me imagino. Es que el padre Merrin sin Max von Sydow ya no me lo imagino.
O sea, yo creo que funciona también a lo largo de los años, no sé en el momento cómo hubiera sido, pero a lo largo de los años el ponerle cara a Mosbron sido como el padre Merrin.
O a lo mejor nos estamos, a ver si va a ser como padre Carras.
Como padre Merrin.
Porque a lo mejor como padre Carras poner a Jack Nicholson un poquito controlado y bueno, no ha quedado mal.
Sí, hubieran estado bien, pero claro, ahora ya parece que agradeces que sean esos personajes.
Son dos muy buenos actores.
A los que ya sitúas, yo personalmente, ¿no? Ves a este y ves a padre Carras. Ves a. Ves a Merrin. Entonces, no sé. Claro que también lo hubiéramos puesto ahí. Imagínate al Pacino, pues también lo hubiera hecho muy bien.
De hecho, es que al Pacino ha hecho bien de demonio. Para estar con el diablo.
Sí.
Lo sobrecoge.
Sí, pero bueno, es como que se te pones a hacer una alineación de fútbol. Imagínate si hubiera puesto aquí a Zidane. Pues bien, pero así está muy bien.
Pues la verdad es que a Marlon Brando le descartaron porque el director decía que es que va a ser que no, porque al final la gente va a decir que es la película de Marlon Brando. Uh-huh. Entonces le descartaron por eso.
Claro.
Y Jack Nicholson parece ser que tampoco llegaron a un acuerdo monetario. Entonces al final, más como ha sido que para mi gusto, la verdad es que de los mejores exorcistas que han pasado por el cine.
Que también hace de demonio o algo así en otra peli de Stephen King.
Más conocido sale en La Tienda.
En La Tienda.
En La Tienda, no, efectivamente, era el dueño de el dueño de La Tienda. Qué memorión, Ana, ¿eh?
Ana, si hacemos un especial de Stephen King, la tenemos aquí, vamos.
Desde luego.
Al pie del cañón.
Desde luego. Oye, un punto oscuro. Sobre el tema del exorcista, y es sobre estas leyendas que se crean a propósito de las películas, que si luego le pasa tal cosa a la actriz, que si luego el director le ocurre no sé cuántos, que si el hijo del cámara muere ahogado en... Bueno, el exorcista tiene de todo, ¿no? Pero muchas veces en los libros que se hablan de posesiones y que hablan del exorcista, dicen que tuvo una segunda parte, es la historia del exorcista, en la versión teatral. La versión teatral que se estrenó en el Teatro de la Comedia de Londres 2 o 3 años después de que se estrenara el Exorcista, y que al parecer tras la premier de la primera representación de esta obra de teatro, pues se tuvo que aplazar por el fallecimiento de la actriz principal Mary Ure, que esa misma noche falleció en extrañas circunstancias en la habitación del hotel. Es una historia que, joder, siempre me había llamado la atención. Y que en varios libros la ponían como parte de la supuesta maldición del
exorcista.
Pero investigando luego un poco el tema, te das cuenta de cómo se maneja un poco, cómo se malversa la información. Uh-huh. Y es que esta obra de teatro no era El Exorcista. Era una historia que ocurría en una cabaña, y la historia de una cabaña de campo, una historia, creo que no sé si ocurría en la noche de fin de año o algo así.
Era
el exorcismo, no era el exorcista.
Ajá.
Sino era una historia que se hacía un poco como aprovechando.
Sí, pero el tirón que no tenía nada que ver con la
película. No tenía absolutamente nada que ver. Incluso, claro, Mary Ure, que era una de las protagonistas de la película esta del El desafío de las águilas, no nos la podían vender como la niña del exorcista, o sea, porque decían, es que qué bien interpretó el exorcismo, es que parecía que estaba posesa de verdad.
A lo mejor es que iba a estarlo.
Mayor, o sea, no era. Bueno, pero esta historia se ha vendido muchas veces como, de alguna forma, como que participara en la maldición del exorcista, cuando no era ni el exorcista ni tenía nada que ver con esa película.
De todas formas, ese tipo de leyendas está muy ligado a este tipo de películas, porque yo recuerdo también, al hilo de ese punto negro que decías del exorcista, Poltergeist también tenía esa leyenda negra de que, sobre todo los que, tanto el equipo técnico como la protagonista, aquella niña rubita tan rica que protagonizaron la primera entrega, Ahí se nos ha colado
la psicofonía.
También estuvieron envueltos en una serie de sucesos de difícil explicación.
También hubo la hija mayor del matrimonio, la murió acuchillada al poco de terminar la primera parte. Luego la niña, la famosa, ¿cómo se llama?
Caroline.
Caroline. murió durante el rodaje de la tercera parte, una extraña enfermedad, en fin. Y corría la leyenda negra de que había una cuarta parte de Poltergeist, pero que dormía el sueño de los justos en una caja fuerte en Hollywood porque nadie se había atrevido ya
a terminarla y a montarla.
Pero yo creo que son un poco historias, como decir, por ejemplo, Drácula, leyenda negra, ¿cómo terminó Bela Lugosi? Bela Lugosi terminó como terminó por una serie de circunstancias, claro, ¿no? Claro. Porque la maldición de... Frankenstein también tenía maldición.
Y la guerra de la galaxia. Este.
El hijo de no sé quién se había muerto ahogado. ¿Qué me está usted contando? Pero qué duda cabe que todas estas cosas van creando leyenda y van haciendo estas pelis pues todavía un poquito más mágicas. Eso desde luego. Eso
es cierto. Forma parte un poco de todo el halo que la lleva detrás una película de este tipo.
Claro, eso es un poco folclore en formación, como diría aquel. Y esto solo se forma alrededor de las películas, de verdad.
De Linda Blair, la niña del exorcista, pues contó, y es verdad que nunca volvió a hacer una película con tanta enjundia, que nunca tuvo un papel. Parecía que era la lanzadera a la fama directamente, a un futuro prometido, y nunca volvió a hacer.
La verdad es que no.
Nada bueno.
Papeles muy segundones y poquito.
¿Sabes? Y incluso, bueno, pues estuvo metida en el mundo un poquillo de la droga, algo le pasó y.
De todas formas, es que ahí es otro tema que podemos sacar, porque además, esta mañana lo pensaba, porque he visto un cartel en el metro de una de las películas que van a estrenar este fin de semana, donde hay otra de estas niñas prodigio del mundo del cine que hay que verla crecer, y a lo mejor fue el problema que tuvo Linda Blair también en su momento. Ahora yo me estaba refiriendo a Dakota Fanning, esa ha sido esa niña rubita con cara de buena que siempre daba la sensación de tener algo detrás, bien. Dícese alienígena, dícese algo más. Pues hasta ahora, como niña prodigio, lo ha hecho muy bien. Pero hay que verla crecer. Y a lo mejor lo que le pasó a Linda Blair es que no supo crecer en el mundo del cine. Eso es también verlo y tener suerte y que te sepan llevar a los papeles y que vayas haciendo películas que vayan destacando. Linda Blair hizo El Exorcista y luego el resto ya, pues la verdad es que poquito. Pero bueno, eso también no es cosa solo de la actriz, aunque supongo que si un actor es bueno, una actriz es buena, al final acaba saliendo adelante. Pero bueno,
es cierto que siguió haciendo papeles muy comprometidos, porque por ejemplo protagonizó la versión de Nacida Inocente, que fue también una novela muy que causó mucha impresión en su momento, sobre los orfanatos femeninos o algo así, en fin, una historia. Y luego, pues, hizo algunas películas sobre cárceles de mujeres y de bandas callejeras y alguna cosa más, o sea... Aparte de otras películas de miedo, o sea, después de...
El sí, se quedó un poco encasillada en lo que era el género de terror, pero más de serie B.
Poco a poco un poquito peor, en películas ya de peor presupuesto, y yo creo que fue el encasillamiento ese que se hizo,
que además coincidió. Yo creo que ahí aprovecharon un poco este tipo de películas, utilizarla de reclamo. Linda Blair, la protagonista del Exorcista, y pero se fue quedando ahí en casilla y al final...
Se fue quemándose.
Sí.
Se fue quemando. Y hoy día, pues es una de las... Mira, hoy vendría muy bien al pelo para el abrazo del bosque, porque hoy creo que Linda Blair está muy comprometida en asociaciones de defensa de los animales en extinción y de cosas de estas. Una persona comprometida con... Nada, pues parece ser que siempre ha tenido una imagen muy distanciada de lo que ella era luego como persona, la amiga Linda Blair, que conserva una amistad muy grande con William Friedkin y con todo el equipo del Exorcista. Son una familia que nunca, siempre cuando se ven en diferentes eventos a lo largo del tiempo, ¿no?, de manera cíclica, pues siempre dan una imagen de... Vamos, de que siempre se han recordado con mucho afecto, a pesar de todo, porque William Friedkin montaba cada una en el rodaje.
También, que era peculiar. Peculiar por no decir otra cosa más fuerte, pero bueno.
Sí. ¿Qué decir más? Se va acercando ahora.
Sí, yo, ¿me vais a permitir dos apuntes breves? Bueno,
sí,
tres.
Sí, claro.
Hombre. Tres, pero muy rapiditos. Dentro de todo este popurrí de películas, que más o menos unas con más suerte y otras con menos, parece que últimamente han llegado un par de ellas, que como que han subido un poquito el listón. El Exorcismo de Emily Rose, que aunque si no recuerdo mal también lo enfocaba desde un punto de vista más psicológico que paranormal. Y una película alemana que se llamaba Requiem, o El exorcismo de Micaela, que también era un poco en el mismo estilo de ese exorcismo final, pero quizás dándole un poco un toque más serio. Ya parecía que últimamente con tanta precuela y prosprecuela y todo esto que se ha ido inventando, se había desvirtuado un poco. Y el último apunte. ¿Sabéis que hemos tenido también un exorcista español? Ahí sí que os habéis quedado.
El padre Rouco Varela.
No. ¿Quién? A ver, si hablamos de cine de terror español, ¿quién crees que pudo ser el exorcista? Luis. ¿Quién se te ocurre así a bote pronto?
¿Quién puede ser? ¿Quién? El...
Si hablamos del cine de terror español.
¿Sí? ¿Quién puede ser el exorcista?
Sí.
Yo qué sé, Ibáñez Menta.
Tenía mucho pelo.
Tenía mucho pelo.
En alguna película.
En alguna película tenía mucho pelo.
No sé.
Paul Naschy.
Joder.
Paul Naschy, sí, señor.
Paul Naschy hizo un exorcista.
En el año 75 hizo de padre Adrián Dunin en Exorcismo de Juan Box.
Qué grande Paul Naschy, qué grande.
Enorme. Enorme y no solo físicamente, la verdad es que. Qué hombre lobo, madre mía. Fíjate, también fue exorcista. ¿Quién se lo iba a decir?
Me crucé una vez cuando estuvo enfermo, cuando le dio el infarto.
Con el hombre lobo.
Me crucé con él en el hospital donde estaba ingresado. Pero estaba tan hecho polvo, porque además él lo cuenta que perdió un montón de kilos, que estuvo al borde, porque era, aparte fuera levantador de pesos, y competía, y estaba a punto de ir a la Olimpiada de aquel año, no recuerdo cuál era. O sea, debía ser un hombre pues muy muy fuerte, muy muy fornido, y le dio un infarto y estuvo ingresado no sé cuánto tiempo, y le vi paseando pues eso por los pasillos del hospital este de la Princesa en Diego de León con su botella de,
claro, su suero,
de suero y tal. Y él lo cuenta en su biografía esta, vamos, que no era ni... Y era difícil reconocerle, pero era Paul Naschy, ¿eh? Fue una cosa, un momento de esos mágicos, era Paul Naschy.
Una cosilla más, como hoy está un poco dedicado al diablo, otra peli que también era un poco así también de suspense, era la de La semilla del diablo, no sé si es de la época un poco...
Otra película de
anterior.
Como leyenda negra, ¿no?
Sí, 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 total. Son tres pelis, La semilla del diablo, El exorcista y La profecía, ¿sabes? Unidas por la desgracia, ¿no?
Sí, sí.
La desgracia de ser de las mejores películas del género. Efectivamente.
Sí, también La profecía, la primera, no La profecía 2, Profecía 3, Profecía.
No,
que
no,
sacaron
no,
ahí hasta.
Era de chapó. Y La semilla del diablo, luego también, aparte, es una película de Polanski muy muy buena, muy muy tremenda. Luego, con toda la secuela que hubo, con el tema del asesinato de la mujer de Polanski, de Sharon Tate, y entonces ya. Si la película ya fue polémica en su momento, todavía aquello la arrastró y la catapultó a lo que soy, vamos. Sí, señor.
Madre mía, no hay filón aquí con esto. Fíjate.
Demasiado. Es que el exorcista es que queda para mucho. Y no hace falta, no hace falta explicar tampoco, en fin, lo que es muy por dentro una posesión demoníaca, porque el exorcista, ya el libro y la película, prácticamente es la crónica de lo que le ocurrió a ese niño en el año 48. O sea, desde las primeras manifestaciones extrañas de un comportamiento que no cuadraba, todos los análisis clínicos que le hicieron para no descubrir nada en el cerebro, para no, y de pronto esa otra personalidad que se iba adueñando del niño, sobre todo en sesiones de hipnosis, y a partir de ahí toda esa parafernalia de fenómenos parafísicos que tanto nos llamaron la atención. Por supuesto, ahí estaba lo del giro de cabeza de 360 grados, eso está documentado por los jesuitas que participaron en el exorcismo. Por supuesto, lo de la xenoglosia, que es la facultad de hablar en lenguas que la persona desconoce y que no son ni en inglés ni en francés, sino que son en latín,
iba a preguntar yo ahora que,
el arameo, sí, en fin.
¿Realmente habría posibilidad de que una persona, por un motivo X, ajeno a una posesión demoníaca, sería capaz de hacer eso? ¿Hasta qué punto eso es posible?
Los parapsicólogos hablan de... ¿cómo se dice? De cuando alguien puede leer la mente de una persona, de otra persona, de clarividencia. Y poder leer la mente, en este caso, del sacerdote de que le está haciendo el exorcismo para poder sacar palabras o frases
en latín.
Pero bueno, ya estaríamos hablando de otro fenómeno igual de alucinante. O sea, bueno, ya no es xenoglosia, ya que es capaz de meterse en la mente de otra persona para... El sansonismo, que es el fenómeno que acrecienta por dos o por tres la fuerza de una persona, ¿no? Capaz de, pues eso, de pegar un empujón a alguien y estrellarlo en la pared a varios metros de distancia, o en no poder ser reducida por tres o cuatro personas que le intentan aplacar, ¿no? Las hematografías, que en el exorcista también sale, cuando una noche descubren que en el estómago de la niña pues aparecen frases escritas como con arañazos, decía ayúdame o algo así creo que ponía. O sea, todos esos fenómenos se dan en la posesión demoníaca. Y claro, con el tiempo, pues la Iglesia también ha tratado de dejar aislados la mayor parte de casos posibles para solamente quedarse con un número reducido que ellos consideran que son oficialmente posesiones demoníacas, ¿no? Una vez
sí,
que se
tampoco es que se muestre muy por la labor de decir que cualquier tipo de suceso de este tipo, que sea más raro de lo habitual, considerarlo como una posesión demoníaca. Casi son más reticentes ellos que los demás.
Son muy pocos los casos. Lo que pasa es que luego llama mucho la atención lo estrambóticos que son algunos exorcistas en su comportamiento, en su imagen, en su manera de actuar, ¿no? Entonces son un poco una cosa extraña. Por un lado, parece que solamente quieren dar crédito como posesión real a un número muy reducido de casos, después pues eso, de haber descartado pues la esquizofrenia, otro, y más enfermedades mentales, ¿no? O el fraude incluso. Y sin embargo luego pues realmente la imagen de los exorcistas da a veces casi más miedo que los propios posesos en sí. Pero que todos los fenómenos que aparecen, todos los fenómenos paranormales que aparecen en la película, están copiados de la realidad de ese caso del año 48. O sea, aunque parezca mentira, bueno, la levitación sobre la cama, menos algunos detalles, cuando aparecía, pues yo qué sé, la imagen de la escultura aquella del demonio y todo eso, menos esas cosas, todos los demás fenómenos, incluida la grabación de la voz del demonio con palabras al revés, que luego de dada la cinta a la vuelta se escuchaban en plan psicofonía y cosas. Todos esos fenómenos se dieron en el año del 48.
Madre mía.
Entonces, pero, no hay que hablar mucho de ellos, porque muchas veces la propia película es casi un reportaje.
Sí. Yo creo que eso también ha sido otra de las piezas que ha hecho que sea el mito que es. Me estaba viniendo una pregunta a la cabeza y si no, la voy a dejar ahí y si nos da tiempo comentamos y si no lo dejamos para el próximo día. ¿Qué necesidad tiene un demonio de hacer una posesión si tienen esas manifestaciones de poder tan grande? ¿Por qué necesitan meterse en el cuerpo de un ser humano? Porque siguiendo en el barco del cine, en diferentes películas siempre hay teorías, hipótesis y todo esto, que muchas pueden estar basadas en algún tipo de documentación más o menos seria y otras libre albedrío del guionista. Me estaba viniendo, por ejemplo, a la cabeza una de las últimas, Constantín, creo que recordar que era, que también está basado un poco en un personaje de cómic, pero ahí explican el hecho de la posesión en sí como que hay una puerta que no pueden cruzar y que la forma de cruzar es a través de la posesión de un ser humano. Pero siempre me ha chocado en este tipo de cosas que qué necesidad tienen, si tienen esa fuerza, esa capacidad de hacer todas esas cosas que hacen luego cuando se da una posesión. ¿Por qué necesitan hacer eso? La verdad es que es curioso. No sé, tampoco nos vamos a quedar con la duda porque ninguno lo sabemos.
Es difícil de responder, no sé.
¿Qué se te iba a decir yo? Que me preguntas ahora aquí
es que estaba pensando
a estas horas de la noche.
Que ha venido aquí el director a ver si con eso de que tiene enchufe y tal.
Sí, yo ahora ya hago un par de llamadas y el próximo miércoles te doy una respuesta.
Es una buena pregunta, la verdad, pero con difícil respuesta.
Hombre, podría ser una forma de manifestar la superioridad también entre el bien y el mal. Digamos que esa guerra que hay entre los dos, pues sí, empujar,
que,
digamos.
Que nosotros somos las marionetas, ¿no? Y que...
Sí. No sé. Luego, por ejemplo, es que en el caso del exorcista lo dibujan incluso como un enfrentamiento personal. O sea, al final es un enfrentamiento personal entre el demonio que había dentro y el sacerdote, como si ya durante varios años se habían estado enfrentando en diferentes posesiones. Tal, pero no sabría decir. Es que también habría que mirar, pues eso, cuántos de esos casos son auténticos y cuántos no tienen una capacidad, un fenómeno paranormal, pero dentro de una psiquiatría llevada al límite, un caso psiquiátrico llevado al límite.
Los caminos del diablo, como los caminos del Señor, son inescrutables. Yo creo que ahí se resume todo.
Pero vamos.
Ni idea.
Idea.
Ni idea, ni idea.
Ah, ni idea. También tiene ni idea, digo.
La pregunta tiene, mira, y yo la traslado a la audiencia.
Sí.
Yo la traslado a la audiencia para nuestro correo electrónico. Semana. Correo arroba elabrazodeloso.es, ¿no?
A ver por qué narices necesita el demonio hacer posesiones.
Uh-huh. Bueno. Como demostración de fuerza, como desafío, como alimentación a través del robo de un alma, que se supone que es lo más energético, se supone, ¿no? Desde el punto de vista espiritual, que es lo más energético de una persona. ¿Te vas alimentando de almas así?
También hay otra figura muy cinematográfica, que son los recuperadores de almas. Que es ahí una especie de paladín del demonio que les encarga precisamente de eso. Pero bueno, es que ahí... Lo que pasa es que, claro, estamos en el mundo del cine que está muy abierto a la inventiva. Pero bueno, vamos pues a ir cerrando.
Tremendo, tremendo. Hasta aquí vamos llegando, ¿no? Sí, que el exorcista queda para eso y para más. Y estaríamos hasta las tantas hablando de ello y de posesiones y de tantas y tantas cosas más.
Yo voy a recordar una cosa antes de irnos. Y es esto.
Ah, ya. ¿Eso se quedó pendiente la semana pasada? No se quedó pendiente.
No, sí. No se quedó pendiente.
¿No?
No.
Ah, entonces la semana pasada no pusimos... serie.
Sí, la pusimos, pero creo que antes de irnos ya habían...
Ya estaba acertado.
Sí. Bueno, pero si queréis la podemos seguir dejando pendiente para decirlo la semana siguiente.
Como veáis. Lo decimos quién acertó, lo dejamos para la semana que viene, nos vamos ya.
Hombre, puede decir quién acertó y nos vamos ya, pero sí, vale. Que ya no hay tiempo para más concursos.
Esta semana no va a haber concurso, lo dejamos para la semana que viene, pero vamos por la... que se oiga, para si a alguien le quedaba dudas todavía, y decimos quién fue quien acertó.
Por fin, Ali Madvin, ya era hora de que pusierais la canción.
Madre mía, va a haber que poner Ali Madvin un día aposta
solo para
que...
Soy yo.
¿Qué es la chica de oro?
La chica de oro. Efectivamente.
La chica de oro con acertante.
Claro que sí.
¿Qué fue?
¿Quién fue? Fernando.
Don Eduardo Aparicio.
Efectivamente.
Una vez más,
Eduardo, le tenemos ahí dando el callo, avisándonos de que no funciona internet. Aceptando.
No, yo lo acerté también.
Don Eduardo Aparicio y Don Eduardo Moreno.
Claro, yo lo acerté también. Lo que pasa es que creo que él aceptó 10 segundos antes.
Don Eduardo Moreno, como tiene enchufe, no cuenta para la chapa. Y aparte que Eduardo Aparicio mandó el correo antes que Eduardo Moreno.
Sí. Pero eso fue el lag informático.
Y por cierto, a ver si os llegáis a algún acuerdo, porque está todo constantemente. Eduardo Aparicio, Eduardo Moreno.
Pues oye, pues nombre y apellidos. No pasa nada.
Moreno y Aparicio.
El Moreno.
A este.
Moreno.
Fueron unos segundos.
A Eduardo Aparicio, claro, le debemos un respeto por ser audiencia y ser colaborador del programa. Pero y a Eduardo Moreno.
Edad.
A Eduardo Moreno, respeto cero.
Que te despido.
¿A que no?
Bueno, chicos, vámonos.
Nos vamos yendo. ¿Tenemos sintonía por ahí, Fernando? Ahí está.
Qué rápido eso.
Qué aguililla está hecho.
Como si se lo esperara, ¿eh?
¿Verdad? Es que es lo que tiene tener guión. ¿Tú has visto?
Parecía que lo tuviera preparado.
Casi, casi.
Impresionante. Thank you.
Pues ha sido casi una hora ininterrumpida de terrores, de demonios, de películas. Ya hasta la voz se va. Pero bueno, menos mal que estamos terminando antes de que el programa termine con nosotros.
Es que una sesión doble da para mucho.
Es el cine de verdad, claro.
Y será pues hasta la semana que viene, que de nuevo estaremos aquí en el Abrazo del Oso. Nos despedimos, Ana, muchas gracias por venir y por echarnos esos capotazos que nos has echado.
Ya ves tú. ¿Eh? Buenas noches.
Un besito, don Ángel. Me ha quitado el sombrero, las sandalias y hasta los...
Vamos a recoger los trozos.
No te quites más, no te quites más, que luego ya sabes lo que pasa.
Madre mía, don Fernando Moreno, lo mismo. ¿Qué decir?
Muy buenas noches.
Don Eduardo.
Muchas gracias. Echar un traguito al whisky.
Es agua bendita, Luis, no te preocupes.
Es agua bendecida, hace tres meses.
Sí, espérate que no la haga reacción. Es que el concierto de AC/DC le ha costado su alma, entonces agua bendita.
Claro, es el problema, queda agua bendita. Bueno, pues nada, ya nos hemos quedado sin Luis. ¿Qué le vamos a hacer? Está deshecho por la plastilina, igual que en Posesión Infernal. Así que tendremos que despedirnos los demás. Fernando, un fuerte abrazo. Ha revivido.
Ya está aquí de nuevo.
Ya está aquí de nuevo.
Un abrazo muy fuerte, hasta dentro de siete días aquí en el Abrazo de los Oso. Gracias por aguantarnos, nos queremos mucho y nada más, hasta la semana que viene.
Adiós.